Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos los que madrugáis supervisando este amanecer del domingo 11 de agosto de 2019. Ha sido una noche intensa y será un amanecer bastante complicado en la isla de Gran Canaria, la zona del municipio de Artenara. Hablamos de un incendio forestal que se declaró ayer en el mediodía en una zona conocida como las Peñas Juncalillo, que se ha reavivado durante toda esta madrugada debido al viento y ha llegado a provocar la evacuación de hasta 10 barrios, pedanías en la zona, centenares de viviendas de los municipios de Tejeda, Altenara y Galdar. Este es el momento en el que esta misma madrugada comenzaba el desalojo en uno de esos barrios. Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil hacen sonar los silbatos para avisar a los vecinos.
Vamos.
Hace unos minutos precisamente hemos hablado con Margarita, es una de las vecinas desalojadas en La Culata, Tejeda. La comunicación es bastante difícil, pero nos ha podido contar cómo está la situación en la zona.
Sí, bueno, yo estaba trabajando en mi madre, mi padre y mis hijos. Ella estaba trabajando en el bar y mis padres llegaron sobre las 12 de la noche para decir que no fuera para La Culata, que no me dejaban entrar, que fue la policía. Tengo entendido que hay gente en la vivienda que no quieren dejar sus casas. No sé ahora mismo la situación de ellos. Y ahora mismo la policía está aquí por el pueblo dando vueltas y esperando solo eso, que nos avisen para poder desalojar lo que es el pueblo de Tejeda. Uh-huh. También tengo entendido que estamos en la alerta y que no iba a desalojar lo que es el pueblo entero.
Me imagino que han salido prácticamente con lo puesto.
Sí, pues la verdad, dejé todo mi casa, dejé mis animales, todo mi pertenencia, mi coche, todo está en la casa. Vale, es un material, se puede ver, pero salimos con lo puesto.
Ante la evolución de las llamas, a medianoche el Cabildo de Gran Canaria pidió la intervención de la Unidad Militar de Emergencias y poco después ha elevado la categoría de este incendio al nivel 2. Un hombre de 55 años y vecino de la zona ha sido detenido acusado de provocar las llamas involuntariamente mientras trabajaba con un equipo de soldadura. Ahora son las 5 y 3 minutos en las Islas Canarias, en concreto en esa zona de Gran Canaria, y con las primeras luces del día se van a reincorporar los medios aéreos, algo que suele resultar fundamental para el control de las llamas. Vamos a estar muy pendientes de la situación en estos tres municipios de Tejeda, Altenara y Galdar. Como estamos también pendientes de la singladura del buque español de rescate humanitario Open Arms. Ahora mismo lleva 161 inmigrantes a bordo después de que ayer rescatara a otras 39 personas. De ellos, 121 llevan 10 días en la cubierta de ese barco mientras esperan alguna autorización para desembarcar. El Open Arms se mueve cerca de la isla italiana de Lampedusa, donde ayer el director general de esta ONG, Oscar Camps, daba una rueda de prensa para cargar contra la política migratoria europea y en especial contra el gobierno de Italia y su ministro de Interior, Matteo Salvini.
Las organizaciones humanitarias que estamos en el mar resistiremos y que ningún decreto, ni multa, ni político evitará que protejamos la vida humana en el mar.
Open Arms mantiene el órdago y en todo este asunto hay una clave importante que no se puede pasar por alto ahora mismo. El ministro de Interior italiano Matteo Salvini acaba de abrir una crisis de gobierno en Italia con el objetivo de unas nuevas elecciones generales en las que podría salir bastante fortalecido. Una de sus banderas políticas ha sido y es restringir drásticamente la inmigración irregular en Italia y prohibir el desembarco de inmigrantes rescatados, como es el caso del Open Arms ahora mismo, como lo fue en su día el Aquarius. A las puertas de unas elecciones, Salvini no tiene ninguna intención de aflojar en este argumento político. Esta misma noche ha vuelto a cargar contra las ONGs de ayuda humanitaria en el Mediterráneo.
e anche nelle ultime ore.
Incluso en las últimas horas he firmado personalmente dos prohibiciones de entrada en aguas italianas a dos barcos extranjeros llenos de inmigrantes. Llevarlos a vuestra casa. En Italia ya hemos dado suficiente. Ya hemos aceptado. Ya hemos gastado.
Ayer Salvini mandaba directamente a esos inmigrantes a Ibiza y Formentera para que se diviertan, decía textualmente. El Open Arms lo tiene claro, Salvini parece que lo tiene bastante claro, y el gobierno español, pues que no se sale del guión. Vamos a escuchar a la vicepresidenta en funciones del gobierno, a Carmen Calvo.
Y lo hacemos además con las leyes en la mano, que exigen a cualquiera ir a puerto seguro y cercano. Las leyes del mar dicen que el puerto seguro en la navegación siempre es el puerto más cercano para no correr riesgo. Nosotros cumplimos todas las normas y cada día le salvamos la vida a mucha gente en el estrecho.
Es decir, que van pasando, van cayendo las hojas del calendario y la situación no ha variado en absoluto. Italia hace caso omiso de estas peticiones, por ejemplo, del gobierno español, y el Open Arms sigue rodeando esas aguas cercanas a Lampedusa y Malta. A todo esto hay que sumar la situación de un segundo barco de Médicos Sin Fronteras con otros 160 inmigrantes rescatados a bordo y que se encuentra en una situación prácticamente similar que el Open Arms. Y si perteneces a esa generación que nació entre los años 60, los 70 e incluso los 80, seguramente te puede sonar este nombre, Chicho Sibilio.
Este es Olozábal, Chicho Sibilio. Se juega a un ritmo vertiginoso, lanza Chicho Sibilio.
Sibilio, poder, Sibilio.
Sibilio. Se la juega de tres, el balón entró.
Chicho Sibilio, el jugador de baloncesto español de origen dominicano, ha fallecido hace unas horas a los 60 años de edad. Fue jugador del Barcelona y de la selección española en la época de clásicos como Epi, Solozábal o Romay. Domingo 11 de agosto, en el que tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora, son noticias que vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Esta noche, Carmen, en Gerona, un joven de 18 años ha perdido el control de su coche y ha arrollado la terraza de una churrería.
9 personas han resultado heridas, 2 de ellas de gravedad, entre las que se encontraría una niña de 4 años. El joven, un conductor novel y uno de los heridos, ha dado negativo en el control de drogas y alcohol al que se le ha practicado.
La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la denuncia de Vox contra Bildu
por homenajes a expresos etarras en las localidades guipuzcoanas de Hernani y Oñate. El partido de Santiago Abascal les ha denunciado por enaltecimiento del terrorismo. El juez ha acumulado este caso en el mismo procedimiento en el que se están tramitando las denuncias que la Asociación de Víctimas del Terrorismo interpuso por los mismos hechos.
Domingo queda paso a una nueva jornada de huelga en el aeropuerto del Prat en Barcelona.
Esta vez son los vigilantes de seguridad los que han convocado estos paros en una jornada que ha transcurrido con normalidad. Se han decretado unos servicios mínimos del 90%. Exigen una serie de mejoras laborales y salariales para pensar, según dicen, la carga de trabajo.
Muere en un presunto acto de suicidio el magnate Jeffrey Epstein, imputado por explotación sexual en Estados Unidos.
Su cuerpo ha aparecido en la cárcel de Nueva York, donde permanece ingresado a la espera de ser juzgado. El pasado mes de julio apareció semi-inconsciente, con marcas en el cuello. La Fiscalía General de Estados Unidos ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.
Vamos también con la previsión del tiempo. Este domingo se esperan fuertes lluvias y tormentas en el área del Cantábrico y Pirineos.
De hecho, están en alerta amarilla Aragón, Cantabria, Asturias y Navarra, así como las provincias de Barcelona y Lleida. Bajan las temperaturas de manera generalizada en toda la península y no se superarán los 30 grados, a excepción de Málaga, Albacete, Ibiza y Formentera, donde hoy continuarán en alerta amarilla por calor.
Y vamos también con un apunte en deportes. El Barça gana cómodamente en su último partido de pretemporada.
4-0 al Nápoles con el debut goleador de Griezmann. El Atlético, por su parte, ganó a la Juventus de Cristiano Ronaldo 2-1 con 2 tantos de Joao Félix. El Real Madrid juega hoy contra la Roma a las 8 de la tarde. Y en tenis, Rafa Nadal se medirá en la final del Master 1000 de Montreal a Medvedev a partir de las 10 de la noche.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y desgraciadamente, de nuevo, el titular a estas horas viene marcado por la palabra incendios y además forestales. Esta vez está ocurriendo ahora mismo en Gran Canaria, donde el fuego afecta ya a los municipios de Artenara, Tejada y Galdar. Decenas de vecinos han tenido que ser desalojados a causa de la proximidad de las llamas a sus viviendas. El fuego se inició en el mediodía de ayer por la tarde, parecía estabilizado casi en su totalidad, pero con la llegada de la noche todo se ha descontrolado debido al viento. Alejandro Ibáñez.
A estas horas han sido evacuados al menos 12 barrios, 12 zonas de esos municipios de Tejeda, Artenara y Galdar, y ahora mismo uno de los más afectados es precisamente el de Galdar, en su zona más alta. Teodoro Sosa es el alcalde de esta localidad gran canaria.
El fuego camina, está pues acercándose pues eso a núcleos de viviendas, y eso pues bueno es lo que nos ha alertado en cierta forma para actuar y proceder a estos desalojos.
Bueno, la situación está bastante mal, esto pinta bastante mal, nos estamos planteando incluso evacuar el pueblo entero. En fin, ahora mismo está totalmente descontrolado, esperando que el reloj camine lo antes posible y amanezca a ver si los medios aéreos pueden hacer frente al incendio, porque el lugar donde se está calcinando es de difícil acceso o prácticamente imposible acceder a los medios humanos.
Este segundo era Fernando Pereira, alcalde de Tejeda. De madrugada se ha elevado el nivel de emergencia 2 y el Cabildo de Gran Canaria ha pedido la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias, que ha acudido a la zona. Clave ahora, con las primeras luces, la incorporación de los medios aéreos. Ha sido detenido un hombre como presunto autor del fuego, que se habría producido debido a una imprudencia cuando este vecino se encontraba realizando soldaduras en su casa y unas chispas saltaron a unos matorrales secos.
Y pasan las horas, los días, las hojas en el calendario y la situación del barco de rescate humanitario de la ONG española Open Arms y las 160 personas rescatadas que lleva a bordo sigue sin cambiar. No tienen dónde desembarcar y cuanto más tiempo pasa, lógicamente, la situación en esa cubierta de ese barco se complica. Los gobiernos español e italiano siguen sin ponerse de acuerdo. Desde luego, el ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini, no va a cambiar de opinión.
Incluso en las últimas horas he firmado personalmente dos prohibiciones de entrada en aguas italianas a dos barcos extranjeros llenos de inmigrantes. Llevarlos a vuestra casa. En Italia ya hemos dado suficiente. Ya hemos aceptado. Ya hemos gastado.
Su política de puertos cerrados en Italia parece innegociable, sobre todo cuando está a las puertas de unas nuevas elecciones, ya que en Italia están ahora mismo en una crisis de gobierno y este de la inmigración ha sido siempre un caballo de batalla de Matteo Salvini. Amenaza con multas y sanciones el ministro de Interior italiano, y desde el Open Arms, Oscar Camps, fundador de esta ONG, le responde.
Las organizaciones humanitarias que estamos en el mar resistiremos, y que ningún decreto, ni multa, ni político evitará que protejamos la vida humana en el mar.
El gobierno italiano, que sigue en sus 13 pensando que debe ser España quien acoja a esos inmigrantes. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, aprovechando su visita a Sevilla con motivo de los actos del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, ha vuelto a reiterar que lo más seguro es que desembarquen todas estas personas en el puerto seguro más cercano. Desde la redacción de COPE en Sevilla nos informa Pedro Ochoa.
La vicepresidenta del gobierno no ha querido dar una respuesta concreta sobre la situación del Open Arms. Se ha limitado a defender la labor de España en el problema de la inmigración.
Es España el país que más lo hace. Es España el país que mejor lo hace cada día, con nombre y apellido de las personas que rescatamos y que les salvamos la vida. Pues esta es la responsabilidad que nosotros le exigimos a todos los demás.
Calvo pide al resto de estados que hagan lo mismo, que defiendan las vidas de los que salen a la mar como lo hace nuestro país.
Y lo hacemos además con las leyes en la mano, que exigen a cualquiera ir a puerto seguro y cercano. Las leyes del mar dicen que el puerto seguro en la navegación siempre es el puerto más cercano para no correr riesgo. Nosotros cumplimos todas las normas y cada día les salvamos la vida a mucha gente en el estrecho.
La vicepresidenta ha defendido la labor de salvamento marítimo, del que dijo que cada día realiza un trabajo ingente de carácter humanitario.
En eso estamos de acuerdo, la labor de salvamento marítimo, también de las patrulleras, por ejemplo, de la Guardia Civil, y es que la situación en el Mediterráneo es bastante preocupante, no solo en la zona donde está operando ahora mismo, donde se está moviendo el Open Arms, entre Malta y la isla de Lampedusa, frente a las costas de Túnez o de Libia, sino también mucho más cerca de nosotros, en nuestras propias aguas, en nuestras propias costas, donde continúa el incesante flujo de pateras prácticamente a diario y en el fin de semana más. En diferentes sitios, estamos hablando del estrecho, el mar de Alborán, en Canarias, e incluso en las últimas horas han llegado embarcaciones desde África a las Islas Baleares, a Nautrilla.
Una patera con 16 inmigrantes, 5 de ellos menores, ha sido rescatada por Salvamento Marítimo al sur de Mallorca. Esta sería la sexta patera detectada esta semana en Baleares, que suma un total de 65 personas. Los migrantes, todos ellos varones y al parecer de nacionalidad argelina, permanecen en las dependencias de la Jefatura Superior de la Policía de Palma, donde están arrestados hasta que presten declaración. En Ceuta, la Guardia Civil ha detenido a 4 inmigrantes magrebíes que pretendían ocultarse en los motores de un barco para llegar clandestinamente hasta el puerto de Algeciras. Además, a las costas del sur de Tenerife han llegado esta semana 26 inmigrantes, entre los que viajaban 16 mujeres y 2 bebés rescatados por un buque mercante. También 29 inmigrantes subsaharianos han desembarcado en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria. La cifra asciende a 520 personas, las que han alcanzado el archipiélago canario en lo que va de año.
Ángel Correas, La Mañana, COPE, estar informado.
Bueno, y este verano el gobierno de Pedro Sánchez tiene un objetivo claro: conseguir esos apoyos para su nueva investidura y, por lo tanto, tratar de convencer a los que se siguen oponiendo a ello. Misión que parece casi imposible con el Partido Popular y Ciudadanos, pero la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, aún así no tira la toalla y dice apelar a la madurez y a la generosidad de todos.
Me gustaría trasladar una idea que es una idea casi sencilla en la vida. Si las urnas ya han hablado, si no hay alternativa, parece que el sentido común nos indica a todos a tener capacidad de respuesta, y de respuesta generosa con el país, con España, y no con otra cosa.
No se dan por aludidos, ni en el PP ni en Ciudadanos. La respuesta, por ejemplo, le llega bastante clara y concisa desde el Partido Popular en voz de su vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos.
No vamos a facilitar, bajo ningún concepto, la investidura del señor Sánchez. No vamos a facilitar la investidura de ningún dirigente del Partido Socialista. El Partido Popular va a estar donde le han situado los españoles, liderando la oposición.
Y en este día también contamos que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la denuncia de Vox a Bildu por homenajes a expresos etarras. El partido de Santiago Abascal ha denunciado también a los alcaldes de las localidades de Hernani y Oñate, gobernadas por Bildu, por enaltecimiento del terrorismo. Elena Fornas.
El juzgado central ha admitido la denuncia presentada por el partido de Santiago Abascal en referencia a los homenajes a los etarras de Hernani y Oñate, celebrados los días 27 y 28 del pasado mes de julio en dichas localidades. Homenajes a José Javier Zabaleta, alias El Baldo, y Javier Ugarte, condenado por el secuestro de José Ortega Lara. Ambas condenas no han llegado a los 30 años de prisión. La denuncia de Vox está dirigida hacia los alcaldes de ambas localidades pertenecientes al partido de Bildu, los organizadores de los actos y colaboradores en la difusión y publicidad de dichos actos. En el mismo auto se acuerda acumular los dos hechos en un mismo procedimiento, a los que se le suman las denuncias interpuestas por los mismos hechos desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Y también en estas horas estamos pendientes de una nueva huelga indefinida en el aeropuerto del Prat. Después de la huelga de personal de tierra de Iberia hace menos de un mes, este fin de semana tienen paros esos vigilantes de seguridad. Redacción de la cadena COPE en Barcelona, Andrea Vicenta, ha estado precisamente en ese aeropuerto barcelonés. Buenos días.
Buenos días. La segunda jornada de huelga por parte de los vigilantes de los controles de seguridad del aeropuerto del Prat ha avanzado con normalidad. Durante el sábado, los tiempos de espera para pasar los filtros de seguridad se han situado entre los 10 y los 15 minutos. Eso sí, la única alteración se producía en la madrugada del sábado, cuando una de las colas alcanzaba los 45 minutos de espera. AENA se ha preparado para gestionar colas más largas en esta huelga y recordamos también que los servicios mínimos decretados por el gobierno son del 90%. Algo que no ha gustado al comité de empresa de Trablisa, que ha lamentado que con estos servicios mínimos la huelga es inviable. A pesar de esto, ambiente tranquilo el que se ha respirado durante toda la jornada en las terminales 1 y 2 del aeropuerto, donde los viajeros coinciden, no han tenido ningún problema y han llegado a la terminal con algunas horas de antelación.
Hemos venido 5 horas con antelación para no perder el vuelo, porque nos decían que si no, el perder el vuelo iba a ser por culpa de los viajantes.
Hemos oído las noticias que no había demasiados problemas, todavía nos faltan unas 4 horas para coger el vuelo, de momento no hay ningún problema.
Hemos venido 3 horas antes, porque nos han enviado varios mensajes, la compañía misma, avisando que viniéramos antes.
Los trabajadores de Travelisa continuarán con una huelga indefinida en la que reclaman más salario, mayores tiempos de descanso y mayor rotación. De momento, la protesta ha tenido poca incidencia en un sábado en el que han pasado por el aeropuerto cerca de 160.000 pasajeros.
Las 6 y 20, las 5 y 20 en Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Para mí el verano es la luz, el olor, el calor del Mediterráneo, la ilusión de perderte unos días, el reencuentro con familia y amigos, las fiestas del pueblo, los días en los que parece haber tiempo para todo. Para mí el verano es un estado de ánimo. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Marta Ruiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Este verano, en Andalucía, podemos hablarte de playas infinitas, calas con encanto, naturaleza y pueblos blancos. Podemos contarte lo bien que se come en cualquier parte, o hacerte oír el rumor de las olas. Pero por mucho que queramos, un verano en Andalucía no cabe en un anuncio. Ven a vivirlo aquí, intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Abrimos la página internacional. Las dos masacres, los dos últimos tiroteos del Paso y Dayton en Estados Unidos han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de que en este país se den pasos dirigidos a controlar la venta de armas. Además, han dejado en evidencia el discurso del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, contra los inmigrantes y especialmente contra los inmigrantes hispanos. Trump ha salido del apuro condenando el racismo y el supremacismo blanco, pero mostrando pocas intenciones de tomar medidas contundentes para restringir en serio la proliferación de armas en los Estados Unidos. Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional de la cadena COPE. Hola, Manu, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hasta este momento, hasta este día, hace una semana aproximadamente que ocurrieron los hechos, ¿qué se sabe de esas matanzas del Paso y Dayton y de sus autores, claro?
Sabemos que fueron perpetradas por dos jóvenes de raza blanca, dos jóvenes con poca relación con otras personas, más bien marginados. A Patrick Crucius, el asesino del Paso, quienes estudiaron con él en el instituto le recuerdan como un chico raro que tenía pocos amigos. Connor Betts, que llevó a cabo la matanza en Dayton, tampoco tenía muchas relaciones sociales. En el ataque del Paso, la motivación habría sido el odio hacia los hispanos.
Our nation must condemn racism.
Donald Trump, en una declaración en la Casa Blanca, dijo que había que condenar el racismo y el supremacismo blanco con una sola voz. Dijo Trump que las armas no tienen la culpa, son la enfermedad mental y el odio los que aprietan el gatillo.
Bueno, eso es lo que dice Donald Trump esta misma semana. El presidente de los Estados Unidos ha estado precisamente en Texas, en esa localidad del Paso, que además es fronteriza con México, o sea que es una ciudad donde hay una población hispana muy, muy importante. De hecho, bueno, pues ha habido protestas en contra de la presencia del presidente de los Estados Unidos y sobre todo de su política en relación a la inmigración y al control de las armas, y le han dedicado lo que se dice un corrido, que es una canción popular que se dedica, bueno, pues se compone para un discurso determinado, un personaje determinado.
Voy a cantar un corrido, pónganle muy buen oído. En los Estados Unidos, ciudad del Paso, Texas, mucha gente está llorando. A tercer de agosto, un sábado en la mañana, vengo al
Bueno, era esta canción popular compuesta para la ocasión, recordando precisamente ese tiroteo del Paso en el que fallecieron 20 personas y otra veintena de heridos. Vamos a saludar a Julio Cañero, que es el director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares. Don Julio, bienvenido, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿hay esta vez una oportunidad real para que se pongan en marcha medidas para restringir de verdad la venta de armas en los Estados Unidos?
Hombre, ese es nuestro deseo, pero me temo que no va a ocurrir así. Ya lo ha dicho el presidente, ¿no? Que las armas no tienen la culpa de lo que ha ocurrido, sino que son los individuos quienes provocan estas masacres, estas terribles masacres en el país, y que las armas no son responsables. De hecho, el presidente cuenta con el apoyo de la Asociación Nacional del Rifle, que, bueno, pues ha patrocinado tradicionalmente a los candidatos republicanos, y Donald Trump pues no fue una excepción, y lógicamente pues él va a seguir lo que dice la asociación, que las armas no tienen ninguna responsabilidad, sino que son las personas que pierden en sus cabales y acaban cometiendo estos crímenes.
Uh-huh. ¿Qué es o quién es el principal obstáculo para que se den pasos para una mayor restricción en la venta de armas en Estados Unidos? ¿Es, por un lado, es el lobby de la National Rifle Association o quizá también un malentendido derecho a defenderse de muchos estadounidenses que lo interpretan como un derecho a disponer de, en algunos casos, un arsenal en sus casas?
Bueno, la segunda enmienda de la Constitución dice que tienen la capacidad de tener armas los estadounidenses, ¿no? De hecho, ellos siempre están diciendo que es su derecho constitucional, porque además es que aparece así en la Constitución. Realmente la Constitución es un documento muy antiguo. Esa segunda enmienda se escribió, se redactó en unas circunstancias totalmente distintas a las que se dan hoy. Y bueno, era en un país en expansión, con unos colonos que tenían que colonizar territorios y que se veían amenazados por animales, por otras naciones rivales, y por incluso los nativos americanos, y tenía un sentido, ¿no?, quizás, pero lógicamente hoy no tiene ese sentido que se le dio cuando se redacta la Constitución. ¿Quién ejerce esta presión? Pues por un lado, como se ha dicho, efectivamente, esa segunda enmienda, los ciudadanos que se acogen a esa segunda enmienda, y por otro lado el lobby de la Asociación Nacional del Rifle, que es de los más poderosos en Estados Unidos y de los que más dinero cuenta. Y difícilmente en ciertas partes del Estados Unidos se puede entender el país sin la utilización de las armas, algo que se da incluso a los niños desde que son pequeños.
Y claro, es que esa segunda enmienda permite limitar el uso de las armas en los Estados Unidos, pero no se puede prohibir el hecho de que el ciudadano norteamericano tenga armas en su casa. La clave es hasta dónde se puede limitar o hasta dónde está dispuesto una administración, sea la de Obama o la de Trump, a limitar precisamente el uso de las armas en los Estados Unidos.
Eso es, se puede restringir, y de hecho algunos estados sí que tienen restringida la ilimitada el acceso a las armas.
Sí.
Pero es cierto que en otros estados no existe esa limitación, y de hecho muchos estadounidenses, de ciertas, sobre todo del medio oeste y del sur de Estados Unidos, pues se acogen directamente a la segunda enmienda diciendo que es su derecho constitucional.
Estas matanzas en El Paso y en Dayton han despertado muchas críticas hacia Donald Trump. ¿Hasta qué punto Trump está fomentando que racistas y supremacistas blancos se hagan más visibles en Estados Unidos y se sientan respaldados por la persona que se sienta en el despacho oval de la Casa Blanca?
Hombre, pues desde el primer momento en el que él equipara a las víctimas y a los verdugos, yo creo que aquí el verdugo se siente respaldado. Es decir, cuando dice, no, hay buenas personas en ambos bandos, lógicamente el que está en el bando que todos consideramos que es equivocado, que es el supremacista, pues se siente respaldado por la máxima autoridad del país. Y no solo hay que olvidar que instituciones como el Ku Klux Klan o grupos supremacistas apoyaron abiertamente la candidatura de Donald Trump cuando fue elegido presidente. Entonces, lógicamente esta gente se siente respaldada, y ya no hace falta recordar los movimientos que hubo en el propio país justo después de la elección de Estado del presidente de los Estados Unidos, por parte de supremacistas blancos, sobre todo minorías, sintiéndose respaldados por esa victoria del presidente Trump.
Trump ha lanzado en las últimas horas ese mensaje condenando precisamente el racismo, el supremacismo y demás, pero lo que pasa es que resulta poco creíble con su discurso habitual, o al menos paradójico, chocante.
Sí, porque efectivamente, unas veces dice, sí, habla de hombres malos, bad hombres, como dice él, y al mismo tiempo está diciendo que hay que superar el racismo y el supremacismo. Yo, después de tanto tiempo escuchando hablar a Trump y de leer y releer su pensamiento y sus tweets, como muchos españoles que le seguimos en su cuenta de Twitter, nos damos cuenta de que su forma de pensar, pues es una forma de pensar tradicionalmente, supremacista, no sé si racista en el sentido de que él es realmente racista, pero sí piensa que el sueño americano debe ser de los americanos. Ya no tengo tan claro que él se refiera a que ese sueño tiene que ser solo de los blancos y no de los otros, de las otras razas de o etnias que viven en Estados Unidos. Eso ya no lo tengo tan claro. Pero lo que sí está claro es que siente cierto rechazo hacia el inmigrante, como lo está demostrando, y que si pudiera controlar el Congreso y pasar leyes restrictivas sobre inmigración, lo hubiera hecho.
Bueno, de hecho está en su mayor obra política, vamos a decir, que es la construcción de ese muro.
Sí, pero la construcción del muro yo creo que es retórica, más que real. El muro ya existe. Si la frontera entre Estados Unidos y México es el desierto, ese es prácticamente el muro más grande que se pueda construir. Lo único que ocurre es que, claro, en el discurso popular que tiene el presidente Trump, la construcción de un muro pues llama la atención al electorado.
La imagen de un muro.
Eso es, la imagen del muro. Aunque el muro ya existe, porque si visitas la frontera entre las ciudades como pues precisamente Ciudad Juárez o El Paso, el muro ya existe, la frontera ya existe.
Julio Cañero, director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares. Gracias, don Julio, por atender nuestra llamada. Buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Bueno, Manu, son dos tiroteos más. Creo que con el último se contabilizaban el fin de semana pasado 250 tiroteos de este tipo en los Estados Unidos, que se dice pronto,
sí, en
un año.
Sí, creo que en los últimos 5 años han muerto 80.000 personas en Estados Unidos como consecuencia del uso de armas de fuego.
Y un debate, este de la segunda enmienda, la limitación de armas y tal, que lleva años y años y años, bueno, y no se acaban de poner de acuerdo.
No, y continuará, y se quedarán las cosas como están.
Gracias, Manu.
Hasta luego.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Cuando acabamos de traspasar el Ecuador de las 6:30 de la mañana, damos la bienvenida a esta edición de la mañana del fin de semana en este 11 de agosto de 2019. Lo primero es darte las gracias por estar ahí al otro lado. Y lo segundo, pues abordar la situación del incendio de Artenara en Gran Canaria, un incendio forestal que se declaró al mediodía de ayer por una imprudencia. Por la tarde tenía muy buena evolución, pero se ha descontrolado al caer la noche y retirarse los medios aéreos. Incendio que durante esta madrugada se ha elevado al nivel 2 y pasada la medianoche incluso se ha solicitado ya la intervención de la unidad militar de emergencias. Durante toda la madrugada se han desalojado hasta 12 barrios de los municipios de Tejeda, Altenara y Galdar. Los vecinos han sido realojados en albergues y polideportivos de la zona y esperan para saber qué ha sido de sus viviendas y sus pertenencias. El incendio habría sido provocado por un hombre de unos 55 años que estaba trabajando con un equipo de soldadura, lo que se dice una auténtica imprudencia, una desgracia. Este hombre ha sido detenido por la Guardia Civil. Es domingo, es 11 de agosto, hay más noticias que debes de conocer hasta ahora. Son noticias que repasamos con Iván Alonso. El barco de rescate de Médicos Sin Fronteras, al igual que el Open Arms, busca puerto seguro para desembarcar.
Y lo hace con más de 170 personas a bordo. Además, desde la ONG han anunciado que van a seguir en la zona de rescate y actuarán si es necesario aún, con el riesgo de acabar rebasando el máximo de 200 pasajeros. Mientras, Oscar Camps, fundador del Open Arms, aseguraba ayer en rueda de prensa que por ahora no van a desembarcar los últimos 39 migrantes rescatados, mientras no se encuentre un puerto seguro para los otros 121 que se mantienen a bordo desde hace 10 días.
Relativa tranquilidad durante la segunda jornada de huelga de los vigilantes de seguridad en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona.
Con unos servicios mínimos decretados del 90%, los sindicatos se quejan de que hay más vigilantes que en un día normal. El aeródromo barcelonés va a afrontar este domingo la tercera tanda de paros en una jornada en la que está previsto que pasen por este aeropuerto unas 180.000 personas y se operen un millar de vuelos.
Se suicida en la cárcel, presuntamente, el magnate Jeffrey Epstein, imputado por explotación sexual de menores.
El empresario amigo de Donald Trump apareció muerto en su celda de la prisión de Nueva York, donde se encontraba a la espera para ser juzgado. Ya el pasado mes de julio apareció semi-inconsciente con marcas en el cuello. La Fiscalía General de Estados Unidos y el FBI han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.
También buscamos el apunte, los titulares de la información deportiva. Juan Saura.
El Fútbol Club Barcelona ha ganado al Nápoles de Carlo Ancelotti en un partido con goles de Griezmann, Dembélé y Suárez por partida doble, en el que destacaba la conexión entre el uruguayo y el francés. Además, otros resultados del día de ayer son el Atlético de Madrid 2, Juventus 1, Valencia 1, Inter 1, Mallorca 1, Levante 2 y Betis 0, Depor 1. En baloncesto, la selección española ha ganado a la República Democrática del Congo por 96-64 con un gran Billy Hernán Gómez. En tenis, Roberto Bautista ha perdido contra Monfils y el francés jugará mañana a partir de las 2, las semifinales contra Rafa Nadal, y hoy a partir de las 11, Gran Premio de Australia en motociclismo, a partir de las 2, MotoGP con pole para Marc Márquez.
Ahora lo que toca es repasar cómo vienen los periódicos en diferentes puntos del país. Prensa regional, arrancamos en Lugones, en Asturias, donde un vecino está denunciando que su mujer murió por una posible negligencia en un centro de salud. El caso es cómo lo está denunciando de una manera, Carmen, que desde luego llama bastante la atención.
Sí, con muchos regalos para el médico que la atendió, dice, en tan solo 3 minutos, y que la mandó a casa sin hacer las pruebas necesarias que él considera habrían evitado que su mujer falleciera. Eso sí, Ángel, todavía no sabemos por qué murió la pobre mujer, que se jubilaba al día siguiente. Y estamos a la espera de conocer esa autopsia que determinará las causas de su muerte. Y te dirás, bueno, ¿qué son esos regalos? Pues nos lo cuenta el diario El Comercio, que asegura que el marido de la fallecida, se ha presentado en ese centro de salud con varios regalos, entre ellos las cenizas de su mujer, 100 euros por los 3 minutos que tardó en atenderla, un vale por la buena atención recibida del doctor para que pueda asistir al hotel que tenía y que regenta y que regentaba ese matrimonio, y también con unos jabones para que pueda limpiar su conciencia.
Bueno, pues desde luego sí que llama la atención la forma de protestar de este señor. Nos vamos también a Granada, donde en las últimas semanas se están produciendo robos algo peculiares.
Sí, la noticia la leemos en el Ideal de Granada, y es que en los últimos meses esta ciudad se está viendo amenazada por dos hombres que están realizando robos armados con una pistola en diferentes locales. Hasta aquí todo parece normal. Lo novedoso, Ángel, es el modus operandi que utilizan. Consiste en arrancar la caja registradora entera y llevársela en la moto que conducen, para así perder el mínimo tiempo posible y evitar ser detenidos. Por ahora no han dejado heridos, pero oye, a mí me parece que cuanto menos es curioso que dos personas puedan ir en una moto con una caja registradora atada y sin perder ese tiempo.
Bueno, pues sí, la verdad es que es curioso y no debe ser nada fácil. Lo importante es que la policía los tenga. Gracias, Carmen.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Cada año en todo el mundo entran en vigor leyes, ordenanzas para regular la vida de los ciudadanos y que todo funcione más o menos correctamente, en orden. Las más habituales hoy en día tienen que ver con el turismo. Por ejemplo, en Roma se va a prohibir que la gente se siente o coma en determinados monumentos, por ejemplo, en las escalinatas de la Plaza de España, en la Ciudad Eterna. Esta es una ley normal, pero a raíz de esto hemos querido conocer cuáles son las leyes, ordenanzas más curiosas, insólitas o absurdas que existen por todo el mundo, también aquí por nuestro país. Agárrate, porque vamos a decir que esto viene fuerte. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel. Pues mira, hay dos países que sin duda se llevan la palma en cuanto a leyes u ordenanzas raras, o que se han quedado muy anticuadas, o directamente, pues que nadie entiende. Hablamos principalmente de Estados Unidos y Reino Unido, pero si te parece, Ángel, vamos a repasar primero algunas de las ordenanzas españolas más raras.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y en esta España nuestra, muchas de las ordenanzas municipales curiosas están relacionadas con el veranito. Uh-huh. Así que mucho ojo, porque te podrías llevar algún susto, una sorpresa, por no conocer algunas de estas ordenanzas.
Por ejemplo, Ángel, en la localidad valenciana de Cullera se decidió por tradición histórica que se podía ocupar parte de las aceras de la vía pública con sillas para tomar la fresca. Claro. Yo no he visto esta imagen en verano tan típica, claro. Pero esta práctica de sacar las sillas o las hamacas en grupo y ocupar la acera es multada en muchos otros lugares de España. Y por más ejemplos de leyes raras, en Sahagún, un pequeño municipio de León, el ayuntamiento ha prohibido recientemente caminar ebrio por la calle. Y en Barcelona, por ejemplo, te arriesgas a pagar una multa de 450 euros si dejas tu bicicleta atada a cualquier clase de mobiliario urbano. Y en el pueblo gaditano de San Roque se especifica claramente que los animales no pueden pastar, Ángel, en la vía pública.
Sí, bueno, ahora mismo lo tienen complicado, ¿eh?
Pero
bueno,
desde luego.
A lo mejor a alguno se le ocurre. Bueno, y otra de las cosas curiosas es que llamarse Lenin, uh-huh, de nombre de pila, en España estaba prohibido.
Sí, la razón es que invita a la confusión, porque el sentir popular errado piensa que es un apellido, aunque en realidad fue el seudónimo del histórico líder de la Revolución Rusa de 1917.
Que se llamó Vladimir Ilich Ulyanov.
Eso es, que, fíjate, que no para pronunciarlo.
Bueno, para
más fácil Lenin, claro. Para los amigos Lenin, sí.
Bueno, si estas leyes o ordenanzas te han parecido curiosas, prepárate para lo que viene ahora ya fuera de nuestra
sí,
frontera.
Sí, vamos a viajar a los Estados Unidos de América.
Que los norteamericanos era y son bastante peculiares, no lo duda nadie, pero aún son más peculiares algunas leyes del país más importante del mundo, y cada estado es también un mundo dentro de ese país que es enorme.
Tú lo has dicho. Por ejemplo, en Carmel, en el estado de Nueva York, dicen que hay una ordenanza que prohíbe a los hombres llevar chaquetas y pantalones que no vayan a juego.
Esa me parece bien.
Hombre, está bien, hay que combinar y hay que tener gusto. Y en Blythe, en California, parece ser que una ordenanza dicta que una persona debe poseer al menos dos vacas para poder llevar botas de cowboy en público.
Hombre, que si no,
Ángel.
Que si no, te las estás dando de lo que no eres.
Claro, y en Oklahoma no se puede destapar, esta a mí me parece muy curiosa, la bebida de un refresco sin la supervisión de un experto, en este caso, un ingeniero.
De verdad que creo que no me lo creo, pero bueno.
Es lo que hay. Esto es la ordenanza municipal en cada sitio del mundo, y esta es tremenda, Ángel. Como a los americanos no les gusta nada fardar, en Washington es, ojo, ilegal fingir que tus padres son ricos. Te lo prometo.
Depende de lo que consideres que por padres ricos.
Imaginamos,
claro,
que son multimillonarios. Claro. Y en Alabama, que se toman muy en serio las cosas, pues están prohibidos los bigotes que puedan provocar la risa a los viandantes.
Ay, en fin, hay un estado en este país, en los Estados Unidos, que se lleva la palma en cuanto a las ordenanzas raras.
Hablamos de Florida. De hecho, a las mujeres se les impide saltar en paracaídas los domingos y nadie sabe muy bien por qué. Y si alguno de los floridanos le da por innovar con sus mascotas, que hoy en día nunca se sabe, y le da por acoger a un elefante, que sepa que le va a salir muy caro. No solo deberá hacer frente a los cargos de manutención del animal, que serán tremendos, sí, sino que cuando el dueño lo deje atado, porque claro, digo yo que la criaturita tendrá que pasear en algún momento, lo tenga, sí, que dejar atado en un parquímetro, deberá abonar el mismo importe que por aparcar un vehículo. El peso, Ángel, es lo de menos.
Esto, si tienes un elefante,
un elefante
en el estado,
sí,
de Florida.
Eso es, sí. Sí,
bueno,
sí, sí.
Pues ya lo
si
sabes.
Tienes que ir al supermercado y tienes que dejar
al elefante
dejar
en la calle,
perritos,
claro,
en atados, pues si lo tienes que dejar ahí, tendrás que pagar.
Bueno, a lo mejor hay supermercados que admiten elefantes.
Puede ser.
Otra cosa es que lo puedas meter.
Que lo puedas meter ahí dentro, igual se lo carga todo.
Bueno, y de Estados Unidos nos marchamos
al otro lado del charco otra vez. Nos vamos al Reino Unido.
Vamos a empezar por la ordenanza más surrealista de todas. El Reino Unido tiene prohibido morirse en el Parlamento.
Como todo, las leyes, Ángel, tienen sus matices, por muy surrealista que esto nos pueda parecer. Y esta cosecha, esta que acabas de decir tú, el honor de haber encabezado la lista de la ley más ridícula para los ingleses. No es para menos. ¿Quién elige, Ángel, morirse en un sitio, no? Desgraciadamente. Bueno, se debe a que la Cámara Británica tiene estatus de Palacio de la Familia Real, por lo que una muerte en el recinto obliga a enterrar al fallecido con los honores de los miembros de la corona. A mí la verdad no me importaría morir de esta manera, porque imagínate, está presidiendo el funeral la reina de Inglaterra, que pues, se dice pronto.
Pues, imagínate.
En fin, los ingleses y
a
sus...
A mí me da igual que presida el funeral la reina, yo prefiero seguir vivo, pero bueno.
Bueno, un poco más
para mayor. Para gustos colores, sí. No voy a opinar sobre
bueno,
tus
como
aficiones,
si fueras
Rubén.
Como si fueras un héroe de guerra, Ángel. Bueno, son los ingleses y sus particularidades, siempre han sido muy suyos, de eso nadie duda, y también tienen sus contradicciones. Inglaterra prohíbe desde el siglo XIX, aunque esto no se cumple hoy en día, lógicamente,
claro,
que las mujeres puedan comer chocolate en el transporte público de Londres. Bueno, esto es surrealista, en el siglo XIX igual les parecería raro, pero hoy en día pues queda esto bastante anticuado. Sin embargo, esto es tremendo, es legal en la ciudad de York, al norte de Inglaterra, matar a un escocés dentro de las murallas de la ciudad fortaleza si este ostenta en pleno siglo XXI arco y flechas. Ángel, ¿qué te parece?
Me parece que no tiene ningún sentido actualmente y que yo creo que es difícil ver
pobre
a un escocés con falda escocesa paseándose por ahí con arco y flecha.
Dentro de la ciudad fortaleza de York y con
pero
eso.
Bueno, pero... me imagino que se hizo en su momento porque debía ser lo normal,
pero
¿no?
Si lo matas,
o al menos lo peligroso.
No te dirán nada.
Bueno, luego está la larga lista de leyes y privilegios de la mismísima reina de Inglaterra, que digamos, es una lista bastante amplia, ¿vale?
Sí, sí, sí.
La lista, quiero decir.
Eso, que no es eterna la reina, que también, porque lleva ya... En fin. Isabel II es propietaria de absolutamente todos los cisnes del río Támesis y es la única persona en el mundo que tiene dos cumpleaños. Tiene un poeta personal, Ángel, es dueña de todos los delfines y ballenas de las aguas británicas, es impune a la ley, aquí en España también, el rey, puede conducir sin licencia, tiene un cajero automático propio, puede disolver los gobiernos cualquiera de la Commonwealth, por ejemplo, Australia o Canadá, pero no puede cambiar de religión. Quizá es lo único que no puede hacer en vida la reina de Inglaterra, ya que ella, como todos sabemos, es la cabeza visible de la Iglesia Anglicana.
Vaya, pues ¿quién no querría ser la reina con todos estos privilegios? Bueno, la reina o el rey en este caso.
Exacto.
Cada uno ahí puede...
Sí, sí. Happiness, more or less, it's just a change in me,
something in my liberty. Bueno, Robert, vamos a hacer un repaso rapidito para terminar de leyes raras en el resto del mundo.
Mira, Ángel, esta es la que más me gusta de todas por lo surrealista del asunto, aunque afortunadamente pues quedó abolida en el año 2015. Estaba permitido, y que me perdonen los vascos, matar a vascos en Islandia gracias a una ley que tenía 4 siglos de vigencia. En 1615 fue el año en el que 32 balleneros provenientes de tierras vascas fueron asesinados en ese país al creer los islandeses que los invadían. Esta ley, afortunadamente, fue abolida y
sí,
lo celebraron allí en Islandia.
Pero bueno, han tardado 400 años, hasta 2015.
Claro, en teoría, vamos a ver, ya habían salido leyes más modernas, evidentemente, que condenaban que se pudiera matar a alguien. Pero claro, técnicamente, con esa ley en la mano, un vasco, si pisaba suelo islandés, pues corría peligro de
resquicios de la historia. En fin, en Francia está prohibido bautizar a tu cerdo con el nombre de Napoleón.
Aunque sea muy guerrero el cerdo, pues no le pongas ese nombre porque te puede caer una multa tremenda. En Singapur, Ángel, por ejemplo, se prohíbe comer algo tan banal y tan simple como comer chicle. De hecho, la República Asiática condena con 2 años de cárcel mascar esta goma con sabor y establece cuantiosas multas, hablamos de más de $1,000, por los rebeldes, vamos a llamarlo así, que se salten la ley y lo consuman. En Israel, pues bueno, también son muy particulares y se toman la educación y la higiene muy en serio. Por eso está prohibido meterse el dedo en la nariz, pero solo los sábados, el día sagrado de los judíos. Así que
pues
bueno,
si vas por allí alguna vez, ya lo sabes.
Que aprovechen el resto de la semana. Y termino, Ángel, con un jaque mate al sexo en Estonia. Al parecer, en este país estarás infringiendo la ley si se te ocurre jugar al ajedrez mientras haces el amor.
¿Qué me estás contando, Juan Andrés?
Te lo prometo. Esto es lo que nos deja el baúl de las leyes en todo el mundo. Ahora bien, mis felicitaciones al estonio o Estonia que consiga hacer esto, las dos cosas a la vez.
En fin. Bueno, el ajedrez que está muy concentrado, ¿eh?
Por eso te digo.
Gracias, bueno, Juan Andrés.
Un placer.
Hasta luego.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, y este mes de agosto, ya lo sabes, estamos celebrando ese 50 aniversario del Festival de Música de Woodstock para conmemorar el medio siglo de este auténtico fenómeno social que fue. La Radio Rock FM del grupo COPE ha estrenado Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo. Hablamos de una serie original de 4 episodios en la que por primera vez se aborda en nuestro país el legado de ese festival de festivales desde una perspectiva innovadora. Cuenta con testimonios de todo tipo, por ejemplo, Gualberto García, español que estuvo en ese festival y guitarrista de Smash. Recuerda cómo tocaba Santana, cómo hicieron amistades con todo tipo de gente y sobre todo cómo se comportaba esa gente.
Hay otra anécdota que me acuerdo que parecía un poco psicodélica porque estaba agotado, nos apartábamos un poco al ladito de un riachuelo y nos pusimos a dormir allí en la orilla. Abro los ojos y veo salir del agua, era un riachuelo pequeño, a una chica desnuda con flores en el pelo y con un cigarro en la mano pidiéndome si tenía fuego. Me quedé y digo, ¿estoy soñando qué? ¿Cómo ha podido salir del agua con un cigarro? Que nos ha mojado. Seguramente estaría allí al lado, ¿no?
Bueno, este domingo de 5 a 6 testimonios como este estreno del tercer capítulo de la serie Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo, una producción de Cadena COPE y Rock FM.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Con motivo de la fiesta de la paloma, Concha Velasco se pasa por 13 con su inconfundible voz. Festival en Benidorm y la Verbena de la Paloma. El domingo a las 3 menos cuarto, viva el cine español en 13.
Vamos a echar también el vistazo a nuestra página web, a cope.es. Ahora tenemos la última hora de ese incendio forestal que sigue activo y que afecta a los municipios grancanarios de Artenara, Tejada y Galdar, pero también hay otras muchas cosas. Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días, Ángel.
A ver, dime.
Tenemos una noticia que nos ha ocupado toda la semana. Netflix está pescando en HBO, la plataforma ha fichado a los creadores de Juego de Tronos por 200 millones de euros. Nada, calderilla para, bueno, Netflix.
Sí, seguramente para ti sí.
Este no ha sido el único superfichaje, ha habido más y por eso hemos realizado un repaso a los más estratosféricos que está llevando a cabo Netflix. Muchos quitándoselos directamente a la competencia, los tenéis en cope.es. Bueno. Y siempre solemos hablar sobre ciudades más limpias, las que más renta per cápita tienen, cosas positivas, pero también existe una realidad negativa. Por eso en cope.es, y sin intentar mosquear a nadie, hemos buscado las ciudades más endeudadas de España. Ojo a eso, ¿eh? Una de las que más, que casi está en quiebra, es Zaragoza.
Vaya.
Las deudas que acumula la ciudad aragonesa superan los 1.000 millones de euros y una parte debe abonarse de manera inmediata por una sentencia judicial. Seguramente tenga que pedir ayuda al Estado. Para saber la lista completa hay que pinchar en cope.es. Hay más ciudades, bastantes más.
Sí, ¿no? Bueno, y nueva entrega de Radio Carlitos Deluxe, ¿no?
Como todos los fines de semana, sábado, domingo, tenemos ya el contenido en nuestra web. Lo podéis pinchar y escuchar ya las canciones que ha puesto Herrera.
Si no veus dins dels meus ulls lo que esperes.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Bueno, afortunados aquellos que estáis de vacaciones, hay algunos otros que, bueno, ya las habrán disfrutado, espero que haya sido para bien, y otros que a lo mejor tienen que esperar todavía un poquito. Todo llega con un poquito de paciencia. El caso, que si estáis ahora mismo, pues en la montaña, la piscina o la playa, en fin, que bien merecido lo tenéis. Por eso esta semana en los lugares con historia que habitualmente repasamos a lo largo y ancho de nuestra geografía, hemos querido darnos un chapuzón, refrescarnos un poquito para soportar mejor el calor, así que cogemos las maletas y nos vamos a lo que podríamos calificar, Mercedes Trujillo, buenos días.
Buenos días.
De un auténtico paraíso, ¿no? Como es la isla de Menorca. Y aprovechando que muchos pueden estar pasando, bueno, estos días en esa isla, vamos a hablar de la maravilla que esconde, porque Menorca tiene algo más que calas de ensueño, que playas bonitas, tiene mucha, pero que mucha historia.
Efectivamente, Ángel, bikinis, chanclas y pareos preparados para zambullirnos, porque aunque sea en la distancia, hay que estar acorde con la situación.
Hombre.
Y como tú bien has dicho, Menorca tiene rincones capaces de atrapar a cualquier turista. Nos lo cuenta Jaume Mascaró, que es miembro fundador del Instituto de Estudios de Menorca.
Menorca tiene una cultura de la piedra realmente notable, que se expresa todavía hoy en las canteras, en las paredes. Tiene una estructura de la organización del campo que es espectacular y que muchas veces la gente no se fija en ello, y que tiene un gran interés no solamente económico, histórico, sino cultural. Y eso tiene no solamente una dimensión económica, tiene una dimensión cultural interesantísima.
Actualmente el gobierno local está haciendo una campaña de conocimiento de su cultura antigua para poder ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Ya desde la antigüedad vivió una cultura distinta de la ibérica, la llamada cultura talayótica, donde hay una serie de monumentos de tipo megalítico, de grandes piedras, de grandes construcciones. Uno de los aspectos más específicos de esa cultura que desarrolló Menorca entre el 1200 a.C. y la llegada de los romanos en el 123 son los recintos de Taula, que parecen o simulan una T.
Hay que decir que es una isla pequeña del archipiélago Balear, tiene apenas 95.000 habitantes, aunque en verano la población, evidentemente, como pasa en Ibiza o en Mallorca, se dispara, pero tiene una historia considerable, a pesar de su pequeño tamaño, y al igual que ocurrió en el resto de ese archipiélago, tras el declive del Imperio Romano, Menorca sufrió varias invasiones de vándalos y bizantinos. ¿Pero queda todavía algún resto de todo esto?
No hay ningún resto significativo de ese paso de los vándalos, no, o por lo menos no se ha constatado de modo especial en construcciones. En cambio, sí hay en el periodo último y periodo último del romano y sobre todo en el inicio de la época bizantina, sí hay unos restos muy interesantes que son las iglesias paleocristianas, restos de iglesias del siglo VI. Y eso se expresa en el ámbito monumental, realmente muy notable y probablemente vinculado a la tradición bizantina, que es, por ejemplo, una basílica, es decir, que era la base, pero que tiene todo el piso de mosaico.
A principios del siglo X se incorporó al mundo islámico, primero vinculada al Emirato de Córdoba y después al reino de Taifa de Denia. Tras casi 400 años de dominio musulmán, que se dice pronto, el rey Alfonso III, el liberal, conquista Menorca y la incorpora, eso sí, a la corona de Aragón.
Bueno, pero Menorca durante el siglo XVI vive momentos trágicos cuando los piratas, porque estamos hablando de una isla en pleno Mediterráneo, concretamente Barba Roja, irrumpen en la isla provocando el caos entre sus habitantes.
Barbarroja en 1535, que asalta Mahón. Además, el asalto a Mahón tiene una anécdota interesante que mucha gente no conoce, y es que Barbarroja volvía de Túnez, bueno, de Argel, después de la ocupación por las tropas de Carlos I, utilizó una estratagema para engañar a los isleños, que es entrar en el puerto de Mahón con las banderas imperiales. Entonces se creyeron que era la escuadra de Carlos I que volvía victoriosa, cuando en realidad era la venganza de Barbarroja por la derrota.
Según Jaume, estuvo a punto de quedar abandonada, pero en la guerra de sucesión pasa a manos de los ingleses. Durante casi 80 años la isla sería inglesa, con cortos periodos, eso sí, franceses y españoles, y fueron precisamente los ingleses quienes reforzaron las defensas costeras y promovieron importantes obras públicas.
La presencia de la escuadra inglesa significaba pues necesidad de suministros, de leña, de alcohol sobre todo. Se solía decir que un marinero inglés llegaba al puerto de Mahón y se bebía un litro de vino al día como por persona, ¿no? Pero aparte de las ganancias derivadas de la escuadra inglesa, las derivadas por el comercio que representaban los propios armadores menorquines, sobre todo de Mahón.
Sí, este periodo fue corto pero intenso al inglés. Incluso todavía hay alguna empresa que se dedica a destilar ginebra propia de la isla de Menorca. Es bastante curioso. Bueno, fue un siglo de esplendor económico porque el Imperio Británico traía eso también, una poderosa maquinaria económica y basada sobre todo en su fortaleza naval. Aunque paseando por Menorca aún quedan restos del paso de los ingleses, claro.
En Mahón se nota mucho, en muchas calles, un cierto aire de estilo inglés. En las casas, en las ventanas, esto es que en el lenguaje popular de Menorca quedan pues un centenar de términos ingleses que forman parte del lenguaje común.
Además de toda la historia que tiene a su alrededor, Ángel, si vamos a Menorca es parada obligatoria visitar su museo militar.
Es un museo muy interesante y curiosamente menos conocido. Se encuentran elementos y restos relacionados no ya solo con la ocupación inglesa, sino con el inicio de la construcción de las grandes protecciones de la isla, como el Castillo de San Felipe, que se construyó en el siglo XVI, precisamente a raíz de las ocupaciones, o sea, de los saqueos.
Según Mascaró, el Museo Militar no es el más conocido ni el más importante, sino que el más importante es el Museo de Menorca, que se encuentra en el antiguo convento de los franciscanos de Jesús Mao, y tampoco tiene desperdicio.
El museo histórico por excelencia, donde sobre todo se conservan todas las piezas que se han encontrado en excavaciones de la época talayótica, es decir, de lo que fue la cultura más esplendorosa de la isla, y que es el mejor reflejo para conocer la historia de Menorca desde la antigüedad hasta el siglo XX.
La verdad es que es un punto Menorca bastante curioso, ¿eh? Esto de la historia militar tiene su punto porque alberga baterías, grandes cañones, por ejemplo, que son difíciles de ver en otros puntos de España, y luego que es una isla que tiene un encanto que se vive de forma directa durante mucho tiempo, no sé si lo sabes, fue conocida pues a principios del siglo XX y después de la Guerra Civil por tener ahí un penal. Para que te hagas una idea, un penal que todavía existe y queda como vestigio de lo que fueron aquellos años. Pero vamos, es un sitio plenamente recomendable por sus playas, pero también, como estamos viendo, por su propia historia. Es algo más que un lugar de vacaciones con las playas de ensueño. Menorca tiene esa gran historia detrás y quizás hay mucha gente que la desconocía hasta ahora, claro.
Por supuesto, y eso sí, Ángel, como siempre, después del pequeño recorrido que hemos hecho virtualmente, eso sí, o a través de las ondas por la isla, para coger fuerza, esta vez te invito yo, ¿vale?
Vale.
Nos podemos dejar degustar por su gastronomía tan variada, mezcla de cocina pastoril, agrícola y marinera. Así podemos probar el, a ver si lo digo bien,
Olioigua,
es que la palabra se las trae, ¿eh? Que es una sopa que tiene como pescado y marisco y después un guiso de perdiz con col y eso sí, el queso de Mahón, que no nos puede faltar.
Pero el queso me mola bastante el plan, ¿eh?
Sí, yo lo del queso lo veo también.
Sí, sí, bueno, pues nada más. Entonces a eso nos vamos a dedicar. Oye, por cierto, hay una anécdota. No está claro que sea así, pero hay quien atribuye el origen de la mayonesa precisamente a la ciudad de Mahón, mahonesa en Menorca, ¿eh?
De hecho, es uno de los platos que se recomiendan también, comerte algo con mayonesa.
Pues eso no lo podemos olvidar, ¿eh? Que también forma parte. Gracias.
A ti.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa que sea del domingo 11 de agosto de 2019. Gracias por estar ahí al otro lado y seguimos muy pendientes de la isla de Gran Canaria. Está siendo una madrugada de intensa lucha contra las llamas. El fuego forestal que se inició en el mediodía de ayer en un paraje llamado Peñas Juncalillo se ha reavivado a primera hora de la noche y se ha ido extendiendo, lo que ha obligado incluso a desalojar 12 barrios de 3 municipios diferentes, Tejeda, Altenara y Galdar. Tenemos en antena, al otro lado de la línea telefónica precisamente, al alcalde de una de estas localidades de Gran Canaria, el de Tejeda, don Francisco Pereira. Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo está la situación ahora mismo en la zona de su municipio?
Bueno, la verdad es que el fuego ha remitido algo, ha bajado desde la montaña abajo, cerca del cauce del barranco, y entonces el aire pues le está dando menos y la intensidad ha bajado, ¿no? Pero bueno, todavía está ahí. Vamos a ver si termina de pasar la noche y empieza a amanecer y los medios aéreos hacen acto de presencia y podemos empezar a combatirlo.
Este fuego, nombraba usted el aire, ha sido muy traicionero porque a última hora de ayer prácticamente se anunciaba que estaba muy perimetrado y esta noche, bueno, pues se ha desbocado. No sé si les ha pillado por sorpresa todo esto.
En parte sí y en parte no. Ya ayer tarde, ya cerca del anochecer, se dio un foco, el cual tenía que haberse tratado con medios aéreos, pero ya la luz solar ya no había hecho, ya había desaparecido, y los medios aéreos no podían trabajar. Y el medio, allí no se puede acceder porque son zonas muy muy rocosa y es prácticamente imposible su acceso, ¿no? Y ahí fue donde empezó a caminar un incendio que ha afectado inicialmente a este municipio de Tejeda.
No sé si sabe, alcalde, cuántas personas han podido ser evacuadas durante esta madrugada, al menos en la zona de Tejeda, de su municipio.
Bueno, no tengo un número exacto, pero bueno, fácilmente 70, 80, 90 personas han sido evacuadas. Tenemos ya tenemos algún que otro dato, sabemos de viviendas que han sido pasto de las llamas, vehículos también que han sido calcinados. La verdad que en fin, ahora cuando al amanecer empezaremos a sofocar un incendio y luego a evaluar los daños, pero en principio son bastante cuantiosos.
Es decir, que ha hecho daño, el fuego ha hecho daño durante esta madrugada, aunque afortunadamente, vamos a decir, sin tener que lamentar ninguna víctima mortal.
Sí, afortunadamente hasta ahora, vamos, en cuanto a daños personales no hay nada que registrar, no tenemos ningún dato de que haya ningún incidente, pero sí en cuanto a daños materiales, pues ya se están, nos hemos acercado a algún que otro lugar por diferentes motivos y ya tenemos conocimiento de viviendas que han sido pasto de las llamas.
Pues desde luego no es una buena noticia para los vecinos afectados, pero al fin y al cabo se trata de bienes materiales. Alcalde, por cierto, son las 6:03 de la mañana en Gran Canaria. Le iba a preguntar, se ha amanecido ya en la isla, pero usted me decía que todavía no se ve con claridad.
No, todavía pues falta como una hora y algo para que tener claridad. O sea, todavía estamos, vamos, totalmente de noche, en tinieblas y no... calculamos que dentro de una hora y algo puede ser que ya amanezca y entonces ya los helicópteros pues empiecen a salir de sus bases y ya a repostar para luego, en fin, enfriar la zona y a ver si podemos perimetrar el incendio.
Porque eso, desde luego, parece ser la clave de las próximas horas, la presencia de los medios aéreos. Francisco Pereira, alcalde de Tejeda, en Gran Canaria, uno de los tres municipios afectados por este incendio de Altenara, donde, evidentemente, llevan toda la noche combatiendo las llamas como pueden y donde hay un buen número de personas que han tenido que ser evacuadas, desalojadas de sus viviendas durante la madrugada. Alcalde, lo dicho, gracias por atender la llamada a la cadena COPE y que tengan ustedes mucha suerte en los que le queda de día.
Bueno, la vamos a necesitar y gracias a ustedes por llamar.
Esa es la situación ahora mismo en la isla de Gran Canaria. Un hombre de 55 años, por cierto, y vecino de la zona, ha sido detenido, acusado de provocar las llamas de forma involuntaria mientras estaba trabajando, al parecer, con un equipo de soldadura. Fíjense de esta imprudencia lo que ha desembocado, que estamos hablando de cientos de personas evacuadas, desalojadas durante esta madrugada, y nos contaba ahora mismo el alcalde de Tejeda que, si bien y afortunadamente no hay que lamentar daños personales, sí que hay cuantiosos daños materiales en viviendas, en coches, etcétera, etcétera. Bueno, es domingo 11 de agosto, hay más noticias para comenzar esta jornada bien informado. Son noticias que contamos con Carmen Ibáñez. El susto que se ha llevado, por ejemplo, en Girona esta noche, donde un joven de 18 años ha perdido el control de su vehículo y ha arrollado una terraza de una churrería.
9 personas han resultado heridas, 2 de ellas de gravedad, entre las que se encontraría una niña de 4 años. El joven, un conductor novel y uno de los heridos, ha dado negativo en el control de drogas y alcohol que se le ha practicado.
La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la denuncia de Vox contra Bildu.
Por homenajes a expresos etarras en las localidades guipuzcoanas de Hernani y Oñate, el partido de Santiago Abascal les ha denunciado por enaltecimiento del terrorismo. El juez ha acumulado este caso en el mismo procedimiento en el que se tramitan las denuncias que la Asociación de Víctimas del Terrorismo interpuso por los mismos hechos.
Segunda jornada de huelga en el aeropuerto del Prat de Barcelona.
Esta vez son los vigilantes de seguridad los que han convocado estos paros en una jornada que ha transcurrido con normalidad. Se han decretado unos servicios mínimos del 90%. Exigen una serie de mejoras laborales y salariales para compensar, según dicen, la carga de trabajo.
En Estados Unidos se ha suicidado, presuntamente, se está investigando, el magnate Jeffrey Epstein, imputado por explotación sexual.
El empresario amigo de Donald Trump ha aparecido muerto en la cárcel de Nueva York, donde permanecía ingresado a la espera de ser juzgado. El pasado mes de julio apareció semi-inconsciente, con marcas en el cuello. La Fiscalía General de Estados Unidos y el FBI han abierto una investigación para esclarecer los hechos.
Y en la previsión del tiempo, este domingo se esperan fuertes lluvias y tormentas en el área del Cantábrico, también en Pirineos.
Están, de hecho, en alerta amarilla Ángel, Aragón, Cantabria, Asturias y Navarra, así como en las provincias de Barcelona y Lleida. Bajan las temperaturas de manera generalizada en toda la península y no se superarán los 30 grados, a excepción de Málaga, Albacete, Ibiza y Formentera, donde hoy continúan en alerta amarilla por calor.
Y, por supuesto, vamos a estar pendientes también de la última hora que ocurra con ese barco de ayuda humanitaria español, el Open Arms, que ahora mismo permanece en las aguas del Mediterráneo entre Lampedusa y Malta.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos también pendientes de esa última hora del incendio de Gran Canaria. Nos lo acaba de contar uno de los alcaldes de los municipios afectados, en concreto el de Tejeda. Pero tenemos que seguir hablando, desde luego, de otros municipios como Artenara y Galdar, que también se han visto afectados por este incendio forestal. Cientos de vecinos han sido desalojados a lo largo de esta madrugada a causa de la proximidad de las llamas a las viviendas. El fuego se inició en el mediodía de ayer. Por la tarde parecía estabilizado casi en su totalidad, pero con la llegada de la noche, la madrugada, todo se ha descontrolado, principalmente por el fuerte viento reinante. Alejandro Ibáñez.
Eso es, Ángel. Ha sido el principal causante de que una situación que parecía controlada en la tarde del sábado se haya convertido en una noche llena de sobresaltos.
Vamos.
Han sido evacuados al menos una decena de barrios, lo que significan cientos de vecinos en esos municipios de Tejeda, Artenara y Galdar. Ahora mismo uno de los más afectados es precisamente este último, especialmente su zona más alta. Teodoro Sosa es el alcalde de esta localidad gran canaria de Galdar.
El fuego camina, está pues acercándose pues eso a núcleos de viviendas, y eso pues bueno es lo que nos ha alertado en cierta forma para actuar y proceder a estos desalojos.
De madrugada se ha elevado el nivel 2 de emergencia y el Cabildo de Gran Canaria ha pedido la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias, que ha acudido a la zona. Clave ahora, con las primeras luces, la incorporación de los medios aéreos.
Y pasan las horas, los días y la situación del barco de rescate de la ONG española Open Arms y las 160 personas rescatadas que lleva a bordo sigue sin cambiar. No tienen dónde desembarcar y cuanto más tiempo pasa, lógicamente, la situación se complica en la cubierta de ese barco. Los gobiernos España e Italia siguen sin ponerse de acuerdo. Desde luego, el ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, a tenor de sus últimas declaraciones esta misma noche, no tiene ninguna intención de cambiar de opinión.
Incluso en las últimas horas he firmado personalmente dos prohibiciones de entrada en aguas italianas a dos barcos extranjeros llenos de inmigrantes. Llevarlos a vuestra casa. En Italia ya hemos dado suficiente, ya hemos aceptado, ya hemos gastado.
La política de puertos cerrados en Italia parece innegociable, amenaza con multas y sanciones, y desde el Open Arms, desde el barco, Oscar Camps, fundador de esta ONG española, le responde.
Las organizaciones humanitarias que estamos en el mar resistiremos, y que ningún decreto, ni multa, ni político evitará que protejamos la vida humana en el mar.
Forma parte de la rueda de prensa que Oscar Camps, el director de esta ONG Open Arms, andaba precisamente en Lampedusa, acompañado, por cierto, del actor de Hollywood Richard Gere. El gobierno italiano sigue en sus 13, pensando que debe de ser España quien al final acoja a los inmigrantes. Incluso Matteo Salvini llegaba ayer a proponer que se fueran a Formentera o Ibiza, y así también se podían divertir. Textualmente lo dijo así. La vicepresidenta en funciones de España, Carmen Calvo, aprovechó su visita a Sevilla con motivo de los 500 años de la primera vuelta al mundo, pues volvía a reiterar que lo más seguro es que esos inmigrantes del Open Arms desembarque en el puerto más cercano. Redacción de la cadena COPE en Sevilla, Pedro Ochoa.
La vicepresidenta del gobierno no ha querido dar una respuesta concreta sobre la situación del Open Arms. Se ha limitado a defender la labor de España en el problema de la inmigración.
Es España el país que más lo hace. Es España el país que mejor lo hace cada día, con nombre y apellido de las personas que rescatamos y que les salvamos la vida. Pues esta es la responsabilidad que nosotros le exigimos a todos los demás.
Calvo pide al resto de estados que hagan lo mismo, que defiendan las vidas de los que salen a la mar como lo hace nuestro país.
Y lo hacemos además con las leyes en la mano, que exigen a cualquiera ir a puerto seguro y cercano. Las leyes del mar dicen que el puerto seguro en la navegación siempre es el puerto más cercano para no correr riesgo. Nosotros cumplimos todas las normas y cada día le salvamos la vida a mucha gente en el estrecho.
La vicepresidenta ha defendido la labor de salvamento marítimo, del que dijo que cada día realiza un trabajo ingente de carácter humanitario.
La situación, desde luego, en el Mediterráneo, en esa zona entre Malta, Lampedusa, costas de Libia o Túnez, es bastante preocupante. El tema va a continuar. Este del Open Arms no es el único barco de ayuda de rescate humanitario que está en esa misma zona. Hay otro buque de Médicos Sin Fronteras que también lleva más de 150 inmigrantes a bordo y que se encuentra en esa misma situación que el Open Arms, pidiendo un puerto seguro. En nuestras costas, más cerca de nosotros, también continúa el incesante flujo de pateras que son rescatadas las personas que van a bordo a diario por los servicios de salvamento marítimo. A ello se refería precisamente ahora mismo la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. Son rescatadas en el estrecho, son rescatadas en el mar de Alborán, en Canarias e incluso en las últimas horas han llegado desde África a las Islas Baleares, que hay un buen trecho para ir en una de estas barcazas a Nautrilla.
Una patera con 16 inmigrantes, 5 de ellos menores, ha sido rescatada por salvamento marítimo al sur de Mallorca. Esta sería la sexta patera detectada esta semana en Baleares, que suma un total de 65 personas. Los migrantes, todos ellos varones y al parecer de nacionalidad argelina, permanecen en las dependencias de la Jefatura Superior de la Policía de Palma, donde están arrestados hasta que presten declaración. En Ceuta, la Guardia Civil ha detenido a 4 inmigrantes magrebíes que pretendían ocultarse en los motores de un barco para llegar clandestinamente hasta el puerto de Algeciras. Además, a las costas del sur de Tenerife han llegado esta semana 26 inmigrantes, entre los que viajaban 16 mujeres y 2 bebés rescatados por un buque mercante. También 29 inmigrantes subsaharianos han desembarcado en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria. La cifra asciende a 520 personas, las que han alcanzado el archipiélago canario en lo que va de año.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Damos cuenta, además, de la segunda jornada de la huelga indefinida en el aeropuerto del Prat, después de la huelga de personal de tierra de Iberia. Hace menos de un mes, este fin de semana, han tocado los paros de los vigilantes de seguridad de ese aeropuerto en el Prat. Precisamente, ha pasado el día nuestra compañera Andrea Vicente. Andrea, buenos días.
Buenos días. La segunda jornada de huelga por parte de los vigilantes de los controles de seguridad del aeropuerto del Prat ha avanzado con normalidad. Durante el sábado, los tiempos de espera para pasar los filtros de seguridad se han situado entre los 10 y los 15 minutos. Eso sí, la única alteración se producía en la madrugada del sábado, cuando una de las colas alcanzaba los 45 minutos de espera. AENA se ha preparado para gestionar colas más largas en esta huelga y recordamos también que los servicios mínimos decretados por el gobierno son del 90%. Algo que no ha gustado al comité de empresa de Trablisa, que ha lamentado que con estos servicios mínimos la huelga es inviable. A pesar de esto, ambiente tranquilo el que se ha respirado durante toda la jornada en las terminales 1 y 2 del aeropuerto, donde los viajeros coinciden, no han tenido ningún problema y han llegado a la terminal con algunas horas de antelación.
Hemos venido 5 horas con antelación para no perder el vuelo, porque nos decían que si no, el perder el vuelo iba a ser por culpa de los viajantes.
Hemos oído las noticias que no había demasiados problemas, todavía nos faltan unas 4 horas para coger el vuelo. De momento no hay ningún problema.
Hemos venido 3 horas antes porque nos han enviado varios mensajes, la compañía misma, avisando que viniéramos antes.
Los trabajadores de Trablisa continuarán con una huelga indefinida en la que reclaman más salario, mayores tiempos de descanso y mayor rotación. De momento, la protesta ha tenido poca incidencia en un sábado en el que han pasado por el aeropuerto cerca de 160.000 pasajeros.
Si tienes la mala suerte de que te toque una de estas huelgas, a lo mejor te pueden afectar a tus planes. Para ello, escucha los consejos por si en algún momento tienes que reclamar al encontrarte en uno de estos paros ya famosos en el mes de agosto. Alejandro Campo.
Las situaciones de huelga que llevamos viviendo en los últimos días siempre acaban por generar incertidumbre en los usuarios. En muchas ocasiones desembocan en grandes retrasos, en impuntualidades o incluso en la imposibilidad de viajar. Por ello nos preguntamos, ¿en qué lugar quedamos los consumidores? ¿Qué posibilidades tenemos en estos casos? Fernando Moner, el presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios, ha hablado en los micrófonos de Fin de Semana COPE y nos ha explicado cómo, siempre y cuando no existan causas de fuerza mayor, nos deben indemnizar. Como consumidores, podemos y debemos reclamar.
Tenemos que exigir nuestros derechos bien directamente en la compañía, si tiene oficina en el aeropuerto, y si no la tiene, pues a la Agencia Española de Seguridad Aérea o a las organizaciones de consumidores.
Fernando Moner también nos ofrece la posibilidad de descargarnos Reclama, una aplicación móvil totalmente gratuita que pretende ayudarnos en este tipo de situaciones.
Puedes saber qué derechos tengo en el caso de retrasos, en el caso de overbooking, si el billete es de 1.000 o de 3.000 kilómetros, qué compensación económica, qué tengo que pagar en caso de que cancele yo o qué me tienen que pagar si cancelan ellos.
Todo esto lo vamos a tener disponible en esta aplicación que nos va a echar un cable cuando nos quedemos en la estacada, maleta en mano.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en COPE.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos. Y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Se llama Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Guau, vaya introducción.
Un slogan de la marca de Adolfo Domínguez es: esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo soy una pesadilla.
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE, vivimos el verano contigo.
Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Ese beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, que el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, 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 que te amo.
Bueno, llega el verano y con él prácticamente adherido, en la mayoría de los casos, las vacaciones. Si hay algo que repetimos casi de forma sistemática es revisar que hay que tirar de la nevera después de haber pasado un largo periodo de tiempo fuera de casa. España tira a la basura, atención a este dato, 7,7 millones de toneladas de comida al año. Se dice pronto, ¿eh? Es el séptimo país de la Unión Europea que más comida desperdicia. María Trisac, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, las cifras son llamativas y las consecuencias nos las podemos imaginar de alguna manera. Son datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El desperdicio alimentario aumentó un 8,9% durante este último año, el 2018. Lo que supone al bolsillo unos 3.000 millones de euros perdidos anualmente, 250 euros aproximadamente por hogar en España. Pero no solo nos afecta a nivel económico. Según la ONU, el derroche de alimentos es responsable del 10% de todos los gases de efecto invernadero que está expulsando el hombre.
Así es, 8 de cada 10 hogares reconocen tirar alimentos y bebidas tal y como los compraron. Esa irresponsabilidad le está pasando factura al medio ambiente. Naciones Unidas advierte que frenar ese derroche de alimentos es fundamental para reducir las consecuencias del cambio climático. Pero siempre han dicho que la comida nos entra por los ojos y efectivamente vamos a la compra, llenamos el carro más de la cuenta y al final lo que nos sobra pues acaba en la basura.
Sí, normalmente suelo tirar todos los días algo que no he consumido porque ha caducado.
Aprovecharlo al máximo.
No muy a menudo, porque sería tirar dinero continuamente.
Soy ama de casa y aprovecho bastante todo lo que llevo.
Se tiran cosas, sobre todo cuando las compras por capricho. Tardas mucho en comértelas y al final se caducan, es lo que más se tira.
Yo tengo que reconocer que en casa nos organizamos fatal para eso, ¿eh? Ahora estoy en esa fase, justo antes de, bueno, pues salir en periodo vacacional, en la que de alguna manera estás intentando sacar todo lo que hay en el congelador para consumirlo.
Tienes, ¿no? Entonces, que aprovechar los restos.
Claro, claro, claro. Bueno, hay opiniones divididas, pero la realidad es que Anualmente se tiran en total 1.339 millones de kilos de alimentos. De esa cifra tan abultada, la mayoría corresponde a productos que no han sido cocinados. Exactamente 1.127 millones de frutas, verduras, carne, lácteos, que han ido del carro de la compra, pasando por la nevera, pero han acabado prácticamente enteros en el contenedor de la basura. Lo que resta, 212 millones, corresponden a recetas ya preparadas, ¿no?
Sí, es decir, a esas comidas que nos han sobrado, que las hemos preparado y al final nos hemos llenado el plato más de la cuenta, hemos dejado los restos, o las dejamos ahí en el frigorífico y decimos, bueno, mañana me la como, tal, y al final se pone en mal estado, no nos lo comemos. Pero tengo que decirte que entre toda la variedad de alimentos, en los hogares españoles tienen su lista de favoritos para echar al contenedor de la basura.
Más bien carne.
Pescado y yogures, es lo que más suelo tirar.
Natillas o yogures o flanes.
Muchísima fruta. Por el higo, la uva.
Pues no sé cómo hago, pero siempre, siempre, siempre los yogures son los que tengo que tirar.
Leche, yogures o queso.
Pero eso solo son los productos no elaborados. Dentro de las recetas ya preparadas, las lentejas y la ensalada son los que tiramos con más facilidad. Pero el tercer plato que más se tira te va a sorprender. ¿A quién no le gusta la tortilla de patata? Bueno, pues ese plato, que parece triunfar dentro y fuera de nuestras fronteras, es el que ocupa el tercer puesto a la hora de ir a la basura.
Exactamente, así es. Pero también tengo que decirte que este problema no se produce solamente en los hogares. También despilfarramos fuera de casa. En los comedores de hospitales y colegios, el desperdicio supone un 13% del total comercializado. Pero si nos centramos solamente en los restaurantes, se calcula que cada uno tira de media 3.000 euros en alimentos de forma anual.
Lo cierto es que son cifras que sorprenden bastante, porque claro, puedes tirar una cosa y parecer que lo haces tú y no pasa nada porque es poquito, pero si empezamos a sumar lo tuyo, lo del vecino, lo del barrio, ya lo de la ciudad y demás, pues damos cifras realmente sorprendentes. Aunque aquí las culpas, la verdad, que se reparten. Del total que desperdician los restaurantes, el 50% pertenece a una mala o inexistente previsión de compra, mientras que el 20% pertenece a lo que se dejan los comensales en el plato. No es tanto lo que dejan los comensales, sino lo que compran los restaurantes de más. En Barcelona, Sergi tenía muy claro que evitaría a toda costa ese problema en su restaurante. ¿Cómo?
Desde que abrimos Sopa, uno de los pilares de la filosofía de Sopa es el tema de la sostenibilidad. Y desde el principio hemos intentado hacer todo lo posible para ayudar al planeta en todo lo que es el calentamiento climático.
Su compromiso con el medio ambiente les ha llevado a buscar varias alternativas para no desperdiciar nada de lo que entra en su cocina. Por ello, la forma que tienen de trabajar y ofrecer el producto final a sus clientes, pues es algo poco habitual.
En nuestro caso, la clave es que no tenemos carta y cocinamos lo que cada día nos llega de los proveedores. Trabajamos mucho con producto fresco, producto de temporada, de kilómetro cero.
Pero es inevitable que algunos de esos restos queden en el plato. Por eso les han buscado una salida a esas mermas para que ningún producto acabe en la basura.
Consideramos distintas alternativas para poder gestionar estas mermas que tenemos. Lo que decidimos fue colaborar con una de estas webs que han salido, que gestionan los restos que te quedan al final del servicio. Oye, mi socio.
Bueno, un poco más adelante conoceremos mejor cómo funcionan estas webs a las que se refiere Sergi. Estamos tratando el tema del desperdicio alimentario que no para de crecer en España. Te hemos contado la situación en los hogares españoles y cómo le plantan cara a algunos restaurantes. Ahora nos vamos a ir hasta el País Vasco. Allí se han propuesto concienciar a toda la población y romper algunos estigmas que hay entre la sociedad respecto a llevarse lo que nos sobra en los restaurantes.
Allí tienen muy claro que la comida no se tira. La Asociación de Hostelería Guipúzcoa realizó el año pasado un proyecto piloto que duró 3 meses y fue todo un éxito. Viendo que triunfó, han decidido prolongarlo. Actualmente se encuentran inscritos a la iniciativa 25 restaurantes de Guipúzcoa. Se trata de repartir gourmet bags a los restaurantes inscritos para que la gente pueda llevarse las sobras de sus platos. Quino Martínez, secretario de la asociación, nos explica qué son exactamente estos recipientes.
Son unas cajas de cartón totalmente reciclables que se ofrecen en 2 tamaños. Pequeño y grande, para que la gente, pues si le ha sobrado comida después de un agape en un restaurante, lo pueda llevar a casa.
Buena idea. Muchas gracias, María.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento.
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Buenos días. Hoy tenemos muchas cosas que hacer.
No me lo recuerdes, que estoy agotada y con un resfriado que no me apetece nada.
¿Es que no tomas InmunoPlus?
InmunoPlus.
Un complemento que ayuda al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. InmunoPlus. De venta en herbolarios, para farmacias y para farmaciamundonatural.es.
Equivocarte. Comprarme una casa y no elegir yo mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis. Y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Este verano, si vas con tu coche al aeropuerto, cero sorpresas. Aparca en el parking oficial de Aena. Más cómodo, más cercano y más seguro. Reserva tu plaza en aenaparking.com. Parking oficial de Aena.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Se acaba agosto y llega el bajón, ¿verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
Con motivo de la fiesta de la paloma, Concha Velasco se pasa por 13 con su inconfundible voz.
Alucirme y a ver.
Festival en Benidorm y la Verbena de la Paloma. El domingo a las 3 menos cuarto, viva el cine español, el 13.
Las 7 y media, las 6 y media en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, el 11 de agosto de 2019, que deja a esta hora el foco informativo puesto sobre la isla de Gran Canaria en el incendio forestal de Artenara. Se declaró en la mañana de ayer, aproximadamente al mediodía, por una imprudencia por la tarde. Este incendio tenía bastante buena evolución, pero se ha descontrolado al caer la noche y al retirarse los medios aéreos. Incendio que el gobierno canario elevó al nivel 2 y pasada medianoche incluso ha solicitado la intervención de la unidad militar de emergencias. No es para menos, se han desalojado hasta 12 barrios de los municipios de Tejeda, Altenara y Galdar. Estamos hablando de centenares de vecinos que han sido realojados en albergues o polideportivos de la zona y están esperando para saber qué ha sido de sus viviendas y pertenencias. De hecho, hemos hablado hace apenas media hora al inicio de este informativo con el alcalde de Tejeda, con don Francisco Pereira. Nos contaba cuál es la situación. Afortunadamente el viento ha amainado un poco, con lo cual el incendio puede estar más o menos en vías de ser controlado, pero ya veremos que no se lleve ninguna sorpresa. Eso sí, dice que las llamas han hecho daño.
Bueno, no tengo un número exacto, pero bueno, fácilmente 70, 80, 90 personas han sido evacuadas. Tenemos ya tenemos algún que otro dato, sabemos de viviendas que han sido pasto de las llamas, vehículos también que han sido calcinados. La verdad que en fin, ahora cuando al amanecer empezaremos a, primero que nada, a sofocar un incendio y luego a evaluar los daños, pero en principio son bastante cuantiosos.
El incendio habría sido provocado en una imprudencia. Un hombre de 55 años que trabajaba con un equipo de soldadura ha sido detenido por la Guardia Civil. Domingo 11 de agosto hay más noticias que debes de conocer hasta ahora. Noticias que vamos a repasar con Iván Alonso. Relativa tranquilidad durante la segunda jornada de huelga de los vigilantes de seguridad en el aeropuerto del Prat de Barcelona.
Con unos servicios mínimos decretados del 90%, los sindicatos se quejan de que hay más vigilantes que en un día normal. El aeródromo barcelonés afrontará este domingo la tercera tanda de paros en una jornada en la que está previsto que pasen por este aeropuerto unas 180.000 personas y se operen 1 millar de vuelos.
El barco de rescate de Médicos Sin Fronteras, al igual que el Open Arms, buscan puerto seguro para desembarcar.
Y lo hace con más de 170 personas a bordo. Además, desde la ONG han anunciado que van a seguir en la zona de rescate y que van a actuar si es necesario aún, con el riesgo de acabar rebasando el máximo de 200 pasajeros. Mientras, Oscar Camps, fundador de Open Arms, ha asegurado en rueda de prensa que por ahora no van a desembarcar los últimos 39 migrantes rescatados mientras no se encuentre un puerto seguro para los otros 121 que se mantienen a bordo desde hace 10 días.
En Estados Unidos se suicida en la cárcel, presuntamente, el magnate Jeffrey Epstein, imputado por explotación sexual.
El empresario amigo de Donald Trump apareció muerto en su celda de la prisión de Nueva York, donde se encontraba a la espera para ser juzgado. Ya el pasado mes de julio había aparecido semi-inconsciente con marcas en el cuello. La Fiscalía General de Estados Unidos y el FBI han abierto ya una investigación para esclarecer los hechos.
Y en cuanto a los deportes, los equipos de la Liga de Fútbol están afinando los motores, están ultimando los partidos de pretemporada. Nos lo cuenta Juan Saura.
El Fútbol Club Barcelona pone fin a su pretemporada en un partido en el que ha ganado al Nápoles con goles de Suárez por partida doble, Dembélé y Antoine Griezmann, que debutaba como goleador culé. El Real Madrid jugará hoy su último partido de preparación para la Liga frente a la Roma en la capital romana a partir de las 8. En baloncesto, la selección española sigue su preparación de cara al Mundial de Básquet en un partido que ha ganado a la República Democrática del Congo por 96-64 con un gran Billy Hernán Gómez. Y en tenis, Roberto Bautista ha perdido contra Monfils su partido aplazado del Master 1000 de Montreal, por lo que se enfrentará a Nadal por un puesto en la final a partir de mañana a las 2 de la mañana. Hoy, a partir de las 11, Gran Premio de Austria de Motociclismo, MotoGP, a partir de las 2 de la tarde, con pole para Marc Márquez.
Iván Alonso, hemos repasado los asuntos de portada a las 7:30. También hay portadas, muchas que repasar a nivel nacional en cuanto a la prensa se refiere. ¿Qué nos cuentan por ahí los periódicos?
Pues hoy es prensa dominical, como siempre, ya sabes, hay muchas entrevistas y muchos temas variados, pero sobre todo un foco central en la situación política actual. Eso sí, con diferentes enfoques, porque depende del periódico al que mires, pues te van a contar una cosa u otra o un tema y otro dentro de los muchos abiertos, el abanico que hay en este sentido.
Claro, a gusto del consumidor.
Eso es. Bueno, por ejemplo, ABC recuerda que España lleva 100 días sin gobierno y un año de parálisis. Dice que el precio del desgobierno, con varios apuntes, sin presupuestos, sin reformas económicas o, por ejemplo, sin pactos de Estado. En la misma línea, El Mundo, pero hablando sobre la estrategia que va a llevar Sánchez presuntamente, dice que con esa estrategia lo que quiere es tumbar a Pablo Iglesias. El País, en cambio, con una entrevista al secretario general del Partido Socialista, José Luis Ábalos, dice que estas situaciones suelen resolverse en el último minuto. Habla, claro, de la investidura.
Claro, evidentemente, la negociación con Podemos supongo que es el punto cenital sobre el que gira toda la estrategia de Pedro Sánchez, si lo que quiere, evidentemente, es pasar por esa investidura y no llegar a unas nuevas elecciones, que eso tampoco es descartable.
Precisamente eso dice La Razón, que cita fuentes gubernamentales para decir que el PSOE, el Partido Socialista, quiere gobierno ya, pero que no son optimistas. O sea que, bueno, por ahora parece un poco más encallada esa negociación. Lo que no está encallada es la investidura de Isabel Díaz Ayuso, que es entrevistada hoy en El Mundo, que va a ser investida casi con total seguridad esta semana.
El martes, sí.
El martes, en la Asamblea de Madrid, como nueva presidenta de la comunidad. Aparte de eso, otra entrevista también interesante en La Razón, a la madre del teniente agredido, de unos tenientes agredidos en Alsasua, Inmaculada Fuentes, dicen que si ven a los asesinos como héroes, con 20 años serán como los de Alsasua. Ahora justo que Bildu, bueno, pues se ha abstenido y va a ser, se supone, pieza fundamental en el nuevo gobierno navarro de la socialista María Chivit. Aparte de eso, por supuesto, es portada de todos los periódicos el Open Arms. La foto de portada del País se la dedica a varios inmigrantes que están en esa cubierta del barco. 160 inmigrantes están en el barco. Y bueno, pues aparte de eso, es verdad que el ABC dice el Open Arms redobla su desafío con un nuevo rescate. Y luego, sobre todo, temas internacionales. Por ejemplo, la escalada entre China y Estados Unidos, dice el País, que aviva el temor a un frenazo global.
Y no me extraña. Gracias, Iván.
A ti.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Seguro que te suena este sonido que vas a escuchar. Efectivamente, es el sonido muy conocido del WhatsApp, pero también del nuevo reto viral que se está realizando en esta red social de mensajería. ¿Sabes ya de qué se trata?
Yo estoy todavía esperando a que mis vecinos de número, el de arriba y el de abajo, me hablen, así que me hablen ya.
Pues la verdad que yo lo leí en las noticias y me pareció una tontería, porque ¿qué necesidad tienes de hablarle tú a alguien desconocido o que te hablen a ti para decir solamente, hola vecino? No le encuentro la gracia.
A mí particularmente no me gusta mucho, porque al final es un poco falta de intimidad y que cualquiera puede tener tu número y a saber a quién le estás hablando, que al final es gente desconocida, por muy gracioso que sea.
Concretamente es un reto que consiste en hablar a tus vecinos, entre comillas.
Esa es la junta de vecinos. Me apagan los móviles y si alguno va a insultar, que sea un poco original, que siempre oímos lo mismo. Muchas gracias.
Bueno, antes de empezar, voy a dar la palabra a Concha para que me diga que me vaya.
¡Váyase, señor Cuesta! ¡Váyase!
Bien.
No al vecino de la finca, sino a tu vecino de número. Es decir, depende del número en el que acabe tu teléfono móvil, le sumas o le restas uno y obtienes a tus vecinos de arriba o de abajo. Un reto que está desbordando además del WhatsApp, Twitter, donde posteriormente, según la norma no escrita de este reto, se deben de publicar los pantallazos de las conversaciones. Elena Fornas.
Así es, Ángel. Imagínate, si ya nos cuesta entablar una conversación en el ascensor con los vecinos, que sí que conocemos, como para hacerlo ahora por WhatsApp, pero sí, además del título de meteorología otorgado por la Asociación de Vecinos en el ascensor, que seguramente todos tenemos, lo que también sabemos hacer muy bien es mandar mensajes. María es una de los muchos jóvenes que ha recibido un saludo de su vecino.
Veo un WhatsApp de una persona que ponía, yo soy una langosta, tenía en foto de perfil una langosta vestida, ponía hola, entonces yo le dije que quién era y me puso, soy el amigo de tu vecina de número. No me hablo ya mi vecina de número, sino que me habla el amigo. Como yo sabía lo del reto y encima viendo su nombre y su foto de perfil, pues no me daba muy buen rollo. Entonces, nada, le bloqueé y ya está.
Bueno, este es el nuevo reto que está en marcha y que además está siendo todo un éxito. Eso sí, para el que le guste, porque entiendo que a mucha gente no le hará ninguna gracia y pasará absolutamente de este reto. Además, creo que la Guardia Civil ha hecho alguna recomendación por ahí de que, ojito con los datos personales que acabamos compartiendo. Bueno, aunque te cuento una curiosidad, no es un reto inventado de ahora, sino que esta moda apareció ya en 2008 y se hacía con llamadas a número fijo e incluso más tarde pasó al SMS, vamos, que graciosillo se ha habido toda la vida.
Exactamente, y las modas se retoman al parecer. Y voy a confesarte una cosa, Ángel, y es que la curiosidad ha podido conmigo y me he sumado a este reto. Y te cuento que además, como comentabas en ese 2008 con las llamadas, pues he decidido yo también, en vez de mandar un WhatsApp, llamar a mis vecinas. La verdad, no he tenido mucho éxito porque no se lo han tomado nada bien.
Hola, buenos días. Soy Elena. Nada, quería saludar porque eres mi vecino de número.
Vale, no me interesa para nada lo que me estás diciendo. Te puedo, ¿eh? ¿Llegan?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Mira, siento molestarte. Es que soy tu vecina de número.
¿De qué?
De número de teléfono. Si
mira,
lo
no tengo tiempo ni quiero hacerlo, ¿vale?
No, si solo era para desearte un buen día.
No, vale.
Pues vale. Gracias, igualmente, adiós.
Hasta luego.
Bueno, la verdad es que yo, de confesarte otra, yo sería de los que tampoco me hace mucha gracia. Bueno, retos parecidos al que comentamos, que no son perjudiciales o no ponemos en riesgo nuestra seguridad en apariencia, son el conocido Mannequin Challenge, ese reto que consistía, a lo mejor te acuerdas, en grabar un vídeo con personas que estaban totalmente inmóviles, como estatuas, mientras sonaba esta música. That girl is a real crowd.
Otro de los retos es el de la botella de agua, que es lanzarla al aire y ver si al caer se quedaba de pie, o el del cubo de agua fría, que también es otro reto a destacar, que aunque no es plato de buen gusto, fue a favor y concienciación de la enfermedad de Lela. No todo es malo, sino que además hay retos bonitos, que las recaudaciones van para enfermedades como esta. Y por último, otro reto de este año fue, y este te va a sorprender mucho, padres lanzando una loncha de queso a la cara de sus bebés.
Did you like the cheese?
Bueno, no es que me sorprenda, sino que más bien lo veo una soberana tontería, pero bueno, como decía el torero, hay gente para todo, ¿no? Cantidad de retos y de imaginación, es verano, mucho tiempo libre, algunos aburre demasiado, y ponemos esta pregunta encima de la mesa. ¿Cuál es la explicación para que este tipo de retos se vuelvan virales? Carmen Cuenca es investigadora y profesora de sociología en la Universidad Complutense de Madrid.
Sencillamente el ofrecer novedades. Tú no te puedes quedar quieto en la lucha por la marca personal. Lo único que hace que tu perfil sea atractivo son las novedades. Simplemente afán de notoriedad el que lo crea. Otra cosa es qué hacen los demás siguiéndole. Los agentes socialización, es decir, aquellos que ejercen una mayor influencia y que en cierta manera determinan cuáles son las conductas a imitar, pues entre los jóvenes no hay nada más poderoso que lo que hace otro joven.
Lo que tiene la red social es que la participación además es multitudinaria. Carmen nos explica que la razón principal por la que se siguen estos retos responde al gran potencial imaginativo de muchos jóvenes, potencial que está desaprovechado.
Que están aburridos, eso es lo primero, y que en vez de ponerse a leer un libro, pues es una manera muy divertida de, quizá con un poco de suerte, ganar notoriedad en tu red. Todas las horas que han perdido haciendo de eso, la cantidad de talento que no se sabe dónde va. Voy a dar por el que más sabe de Cervantes.
Pero bueno, todo reto tiene que analizarse con lupa, ya no por el reto en sí, sino por las amenazas y peligros que puedan esconder las redes sociales. Nuestros compañeros de la tarde, por ejemplo, entrevistaron a Laura Bulillos. Es consultora tecnológica de Entel G Security y nos pincela algún consejo a tener muy en cuenta cuando nos metemos a jueguecitos de este tipo.
Entregar datos de carácter personal a un desconocido puede implicar muchísimos riesgos, pues desde extorsionarnos a realizar un delito de phishing, suplantar nuestra identidad. Entonces yo lo que recomendaría es no contestar. Si por lo que sea se decide contestar, no ofrecer demasiada información personal, ya que esto puede comprometer nuestra seguridad. Que pensar que en nuestro perfil de WhatsApp hay una fotografía y hay un estado.
Las redes sociales, Ángel, nos sorprenden todos los días y en ellas no todo es malo, pero como bien has dicho antes, no a todos gusta. Se deja atrás el entretenimiento de antes para sumergirse tras la pantalla, en donde al parecer el entretenimiento tiene forma de like.
Pues es lo que hay, Elena. Casi que hay retos para todo tipo, aunque me temo que algunos, o quizás muchos, no lo sé, estos los retos, pues preferimos otro tipo de retos y no los que vienen por las redes sociales. Gracias, Elena.
Gracias a ti.
Y postulea para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Y postulea para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
1.277-01277, serie 2002.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la ONCE, con un premio de 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. ¡Cómpralo ya!
Para bien o para mal, es innegable que en España el fútbol tiene un peso específico a nivel social y casi que también económico, y ahora mismo está sacudido por la denominada guerra de los horarios, un conflicto entre los dos pilares que sustentan la competición. Por un lado, la Federación Española de Fútbol, que preside Luis Rubiales, y la Liga de Fútbol Profesional, encabezada por Javier Tebas, por el otro. En todo este lío se ha tomado una primera decisión judicial cautelar. Eso sí, habrá fútbol los viernes, pero no los lunes. La Liga ha convocado a los equipos este mismo lunes para ver cómo actúan y podrían plantearse el cierre patronal y no jugar. Aunque, decisión salomónica, el ganador moral de esta primera batalla es Luis Rubiales, porque su principal objetivo era acabar con el fútbol los lunes. Así de contento se mostraba el presidente de la Federación Española nada más conocerse la decisión que tomaba el juez.
Es decir, que estamos muy satisfechos, muy felices, que es un día histórico. Se ha cumplido totalmente la posición de la Federación, que se ha cumplido mi compromiso con el fútbol español y con las aficiones de desterrar los lunes de nuestro fútbol.
Compañero de la redacción de deportes de la cadena COPE, Javier Jurado, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel.
Empezando por esa decisión judicial recién sacada del horno del tribunal, una decisión, vamos a decir, que es salomónica del juez, ¿no?, en todo este asunto de la guerra del fútbol.
Sí, al final el juez lo que aprueba es, digamos, la decisión que ponía más de acuerdo a las dos partes, a la Liga y a la Federación Española de Fútbol, que es sí al partido de los viernes, no al partido de los lunes. Precisamente la Federación Española de Fútbol en todo momento en este conflicto se ha mostrado partidaria de ceder, decir que los viernes pues se mantenga ese partido, como va a ser en este caso en la primera jornada, ese Athletic-Barça, sí, con el que va a comenzar la competición, y no al partido de los lunes, que es el que estaba trayendo un poquito más de cabeza a Luis Rubiales, ¿no?, en esa defensa por los intereses del fútbol que venía diciendo el presidente de la federación.
Bueno, Javi, explícanos las claves para entender este conflicto, este mare magnum de intereses, lo que defiende cada uno, cada parte.
Parece complejo, pero se resume básicamente en el conflicto surgido por el fútbol, los partidos de los viernes y de los lunes. La Liga, por su parte, ya lleva un tiempo poniendo partidos esos días con motivo de las exigencias de las televisiones. La Liga es la encargada de vender los derechos audiovisuales de los partidos.
Sí.
Se supone que los clubes apoyan a Javier Tebas, apoyan a la Liga, porque precisamente se benefician de la explotación audiovisual, de esos beneficios que saca la Liga. Por eso llevamos un tiempo viendo un partido en cada hora y con partidos lunes y viernes.
Sí.
La Federación Española de Fútbol lo que defiende, su postura, es eliminar precisamente esos días, los partidos de esos días, en beneficio y en interés del fútbol y de sus aficionados.
Y una cuestión más, y quizás sea la clave: ¿por qué ahora ha intervenido la Federación Española de Fútbol cuando ya se venía jugando de viernes, lunes, durante otras temporadas?
Hombre, ya ha sido clave el cambio en la presidencia de la Federación. Cuando entró Luis Rubiales, evidentemente ha visto la oportunidad de meter mano, de...
Sin tocar las narices, ¿va?
Sí, sí, lo ha visto claro.
El uno al otro, porque aquí ni uno se libra ni uno ni otro.
No, y en medio está, y es por eso por lo que viene ese juicio, los derechos audiovisuales, que es claro, con lo que la Liga cree que lo tiene atado, y es con lo que Luis Rubiales, por otro lado, está cargando. Dicen que ese acuerdo no ha sido legal, porque el convenio expiró también y los derechos se vendieron posteriormente a la fecha de vigencia de ese documento que lo permitía. En fin, sí, ya se entrarán en unos pormenores, pero que en el fondo son los que sustentan este conflicto, claro.
Y los clubes, evidentemente, están mirando el dinero y el beneficio que generan los derechos del fútbol. Supongo que en todo esto tiene bastante que ver la lucha de egos. No se llevan bien ni el presidente de la Federación, Luis Rubiales, ni tampoco el presidente de la Liga, Javier Tebas. Todo eso,
sí,
está complicando toda la situación, está en el meollo de la cuestión.
Es una relación que ya viene intensa desde lejos. Recordemos que Rubiales
enemigos íntimos.
Sí, viene de ser presidente del sindicato de jugadores de la AFE.
Claro.
Ya tuvieron un juicio y una amenaza de huelga en 2015. Hay un conflicto que ya viene de años atrás y que se trasciende evidentemente del fútbol y también tiene esa particularidad en lo personal.
Y en medio de este conflicto de intereses están los aficionados, que son uno de los principales afectados, sin lugar a duda, y a los que menos se les está preguntando, Alex Ibáñez.
Hola, Ángel, precisamente esa es una de las principales quejas que tienen
las diferentes asociaciones que defienden, digamos, el papel del aficionado en todo este conflicto. Una de estas plataformas es la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español, y hemos hablado con su secretario general, con Emilio Abejón, que reclama una mayor atención.
Si algo es importante en el fútbol es la capacidad que tiene de movilizar a gente, de inspirar a gente, de, sin embargo, absolutamente nadie ha hablado sobre la comodidad, la facilidad, sobre el interés que los aficionados, que somos los que vamos a ir a ver esos partidos en los estadios, cuáles eran nuestra opinión sobre el tema. Y que claro, no nos cabe en la cabeza que cuando se discuten cosas importantes en el fútbol en nuestro país, pues se dé lado precisamente a las aficiones.
Desde esta plataforma han impulsado una campaña con el hashtag La Liga en fin de semana, que han firmado ya más de 170 asociaciones de aficionados, ¿no?
Bueno, Ángel, el hashtag deja bien a las claras lo que defienden y lo que piden, y Emilio Abejón nos cuenta por qué lo hacen, y es por dos motivos principales.
Que impide a las aficiones visitantes el poder ir a los partidos, un partido un lunes por la noche, incluso un viernes por la noche, incapacitan a muchísima gente que tiene trabajos en horarios normales el poder ir a seguir a su equipo fuera de casa. Y luego, por supuesto, estos horarios entre semana y por la noche te impiden a muchísimos niños y niñas el poder ir al fútbol con sus familias.
Y es que desde este tipo de asociaciones defienden que más allá de que el fútbol es un negocio, se trata de un evento social con mucha tradición en nuestro país.
Nosotros entendemos que el fútbol es un espectáculo social, es un evento social y cultural, que el fútbol siga siendo importante en siguientes generaciones, el permitir que los niños pues vayan al fútbol con sus padres, cosa que hemos hecho muchos desde pues hace más de 100 años.
Eso es verdad. También es verdad que es innegable que hoy en día el fútbol es un auténtico negocio que maneja las cantidades de dinero que maneja gracias a la publicidad y a los contratos televisivos. Pero todo eso, dicen desde estas plataformas, no sería posible sin los aficionados.
Sí, de hecho Emilio nos ponía el ejemplo de que la Liga multa a los equipos que no llenen los estadios en las zonas de la grada que se ven en la tele. Desde FASFE, que es la asociación de la que él es miembro, recalca que son los propios aficionados quienes de manera indirecta han originado que los clubes pues pueden llegar a manejar todas estas cantidades de dinero.
Los clubes españoles fueron fundados y han sido financiados históricamente por sus aficionados. Si el fútbol es algo a día de hoy en España, incluso indirectamente, los nuevos formatos de ingreso pues dependen en buena parte de los aficionados, porque ¿qué clase de espectáculo estaríamos hablando? Y las televisiones estarían dispuestas a pagar por un espectáculo que se ve en un recinto totalmente vacío y sin atmósfera y sin sentimiento de aficionados dentro.
Por lo tanto, Ángel, creen que se está perdiendo la perspectiva del asunto y nos deja esta reflexión sobre el tema.
Si perdemos de vista el gran cuadro de que esa importancia económica y esas necesidades se deben a que hay cientos de miles y millones de aficionados que lo requieren, nos estamos, digamos, que perdiendo en lo que no es. Y si por lograr los recursos perdemos a la gente, pues entonces estamos cambiando el orden de los factores y en este caso el producto evidentemente difiere.
¿Y qué opinan sobre esa medida cautelar judicial que se ha tomado y que acaba con el partido de los lunes, pero no con el de los viernes?
Bueno, como hemos comentado, Ángel, su hashtag lo deja bien claro, solo quieren fútbol el sábado y el domingo, por lo tanto, lo ven como un paso adelante, pero no como el paso definitivo.
Pues estamos satisfechos con la eliminación, de al menos provisional, de las jornadas en lunes. La postura de los aficionados es que los lunes no queremos partidos y que tampoco los queremos los viernes. Es verdad que, puestos a elegir uno, preferimos que se elimine la jornada de lunes que la jornada de viernes.
Bueno, Javier Jurado, pues nada, que te tendrás que seguir metido en este meollo de la cuestión.
No, sí, es que esto no va a acabar.
No,
va a acabar con la resolución del juez, eso ya te lo digo.
Es una batalla más dentro de una larga guerra, entre comillas.
La guerra va a seguir abierta, seguro.
Y nuestros compañeros de Deportes Cope como auténticos corresponsales de guerra, entre comillas.
Sí, en este nunca mejor dicho.
En este enfrentamiento del fútbol. Gracias, Javi.
Nada.
Gracias también a Alex Ibañez. Bueno, Alex, un poquito más claro sí que nos ha quedado, ¿no?
Sí, Javi lo ha explicado muy bien. Veremos en qué acaba todo esto.
Pues sí que es verdad que el tiempo de juego, también los sucesivos episodios del partidazo de COPE lo van explicando regularmente, todo este culebrón que desde luego nos puede tener entretenidos a más.
exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Venga, familia, que nos vamos a la playa. O a lo mejor no.
Este verano no cambies de planes, mejor cambia el aceite y filtro por solo 79 euros. Y recuerda que tienes un vehículo de sustitución sin coste en operaciones de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Oferta disponible hasta el 31 de agosto, condiciones en Ford.es.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
No puedo más, llevo una temporada rara, cansada, las comidas me sientan mal.
Creo que necesitas Depur Plus.
¿Depur Plus?
Sí, necesitas cuidar tus órganos y en especial tu hígado. Depur Plus te ayuda a la limpieza de tu organismo manteniendo la función hepática normal. Te sentirás como nueva. Depur Plus, de venta en herbolarios, para farmacias y para farmacias Mundo Natural.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE.
¿No te lo crees? No te apuestes nada.
Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
El parque eólico en el que colabora EVA arranca motores, impulsado por los 645 millones de euros que CaixaBank ha destinado a proyectos de energía renovable en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color! ¡Qué bonitos! ¡Qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¿Qué va? Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del domingo 11 de agosto. El sol ya ha tomado posesión de buena parte de nuestro país, a la península, y el hecho de que amanezca puede resultar un alivio para los vecinos de Galdar, Tejeda y Altenara en Gran Canaria. Esta noche han vivido y siguen viviendo la angustia del fuego descontrolado que ha obligado a desalojar centenares de viviendas en más de 10 barrios pedanías en estos municipios canarios. Este es el momento en el que comenzaba el desalojo en uno de esos barrios de Gran Canaria. Protección Civil, la Policía Local y la Guardia Civil hacen sonar sus silbatos para avisar a los vecinos.
Vamos.
Vamos. Precisamente Margarita es una de las vecinas desalojadas en La Culata, en Tejeda, una de las vecinas que vivía esta misma situación. La comunicación ha sido, la verdad, bastante difícil durante toda la noche con esos puntos de la isla de Gran Canaria, pero vamos a intentarlo. Margarita, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, me cuenta Margarita que esta noche a ti y a tu familia os han evacuado hasta dos veces.
Sí, pues de gracia dos veces.
¿Y qué es lo que ha ocurrido?
Mira, la primera fue en La Culata, fue un fuego intencionado, otro fuego más aparte del que hubo. Y la segunda fue aquí en La Hería, en casa de mi tía, y nos mandaron para lo que es la zona del albergue.
¿Dónde estáis ahora mismo, en ese albergue? Ahora mismo estáis en ese albergue.
Sí, sí, ahora mismo estamos en el albergue del pueblo, de Tejeda.
¿Cuántas personas hay?
Mira, más o menos, yo calculo unas 100 personas, más o menos, porque las demás personas lo mandaron para la Cruz de Tejeda.
Margarita, ¿cómo han sido esas evacuaciones? ¿Cómo te enteraste de que llegaba el momento de dejarlo todo y prácticamente salir de tu casa con lo puesto?
Mira, la verdad, arriba en La Culata fue mi padre el que dio el aviso del fuego y fue el que avisó a los vecinos. Y aquí abajo en La Orilla, yo estaba haciendo un directo en el Facebook y la policía me paró y me dijo que evacuara y que avisara a los vecinos de alrededor de donde vive mi tía. Y que nos dirigiéramos lo que es en la zona de las albergues.
¿Cuándo vais a poder regresar a casa? ¿Sabéis algo? ¿Os están diciendo algo? ¿Os dan algún tipo de indicación?
No, la verdad, todavía no sabemos nada, no tenemos información de ningún tipo, ni de la policía, ni del alcalde, de nadie. Y aquí estamos esperando a ver lo que nos dicen.
Claro, porque tú has tenido que dejar, saliste de casa con lo puesto, has tenido que dejarlo todo rápidamente y vives estas horas, me imagino, con la incertidumbre de saber qué es lo que ha podido ocurrir, ¿no?
Sí, hombre, yo por desgracia estaba trabajando, a mí no me han dejado ni a mi casa. Mi padre fue el que me bajaron a mis hijos para abajo. Y la verdad es que no sé cómo, ¿sabe cómo ha quedado aquello? Yo tengo mis animales arriba, tengo todo. Y eso, y esperar a ver lo que nos dicen.
Pues Margarita, mucha suerte para ti y para tu familia y que salga todo lo mejor posible. Un abrazo.
Vale, muchas gracias.
Bueno, hace una hora aproximadamente hablábamos precisamente con el alcalde de uno de estos tres municipios de Gran Canaria afectados, en los que ha habido desalojos de vecinos. Precisamente el municipio de Tejeda, Fernando Pereira, nos ha contado que el viento ahora mismo había rebajado la fuerza. Eso está ayudando a intentar controlar las llamas, pero que, sin embargo, el fuego sí que ha hecho daño.
Bueno, no tengo un número exacto, pero bueno, fácilmente 70, 80, 90 personas han sido evacuadas. Tenemos algún que otro dato, sabemos de viviendas que han sido pasto de las llamas, vehículos también que han sido calcinados. La verdad es que en fin, ahora cuando al amanecer empezaremos a sofocar el incendio y luego a evaluar los daños, pero en principio son bastante cuantiosos.
Y este precisamente era el alcalde de Tejeda, don Fernando Pereira. En antena, ahora mismo, al otro lado de la línea telefónica, en Gran Canaria, está el alcalde de Galdar, don Teodoro Sosa. Muy buenos días, don Teodoro.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo está ahora mismo la situación del fuego allí en Galdar, en su municipio?
Bueno, pues decirle a usted que tenemos un paisaje dantesco sería poco. Es decir, la situación pues durante la madrugada ha sido terrible. El fuego pues caminó pues por muchas laderas, muchos barrancos. Hay que pensar que son lugares escarpados, lugares de difícil acceso. El viento no ha ayudado. Y evidentemente de tierra pues poco se puede hacer. Hay que pensar que los efectivos que son realmente productivos son cuando actúan los helicópteros. Estamos esperando pues que llegara el amanecer, y bueno, ya despunta un poquito, son las 7 de la mañana aquí y está ya despuntando el amanecer, y esperando como agua de mayo que empiecen los helicópteros a atacar a los diferentes frentes, que hay muchos frentes abiertos. Hemos tenido que desalojar pues prácticamente todos los barrios de cumbre, La Gloria, El Tablado, El Retamar, La Vecindad, Barranco, Hondo de Abajo, es decir, 5 o 6 núcleos de población, donde además, pues por la fecha en la que nos encontramos, se multiplica por 10 la población, porque es la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, en Pescadillo, y imagine pues la cantidad de personas desalojadas. En este momento pues muchas han ido con sus familiares, pero hemos tenido que alojar a unas 50 y pico personas en lo que es una residencia escolar del municipio. Y bueno, y hemos trabajado durante toda la noche, pues efectivos policiales, Cruz Roja, Protección Civil, bomberos, medio ambiente, también la unidad de emergencia militar, la UME, y bueno, esperando, vuelvo a decir, a que pueda arrancar ahora por los efectivos ya aéreos, que son los que seguramente pues nos pueden dar una perspectiva mejor a lo que ha sido esta noche terrible para la cumbre de Gran Canaria.
Decimos, alcalde, que ha sido un fuego bastante traicionero, porque ayer, a última hora de la tarde, parecía controlado y, sin embargo, pasadas muy pocas horas después, el viento cambiaba por completo toda la situación.
Efectivamente. Mira, a las 12 de la noche, incluso en este barrio Cumbrero, que estaban en fiesta, estaba todo el mundo, pues bueno, pues lo que es la fiesta del popular, pero en cuestión de 10 minutos... pues ya cruza el fuego.
Se nos ha ido la comunicación que teníamos ahora mismo con el alcalde de Galdar, con Teodoro Sosa. Nos estaba contando cómo está ahora mismo la situación en ese municipio, en toda esa zona de la cumbre en Gran Canaria. Y vaya, yo creo que nos podemos quedar con uno de los titulares que nos daba el alcalde. El espectáculo ahora mismo que está empezando a despuntar el alba es dantesco. Alcalde, comentábamos ahora precisamente lo traicionero que ha sido el fuego en este caso, que se daba por prácticamente pues por perimetrado a última hora de la tarde y que el viento lo hizo cambiar todo. Nos decía el alcalde de Tejeda hace aproximadamente una hora que había podido comprobar que las llamas habían alcanzado algunas viviendas, algunas casas. Ustedes, en su caso, en la zona de Galdar, ¿han podido hacer alguna comprobación de este tipo?
Sí, el fuego ha llegado y ha rodeado completamente casas. Es decir, evidentemente con la oscuridad no podemos decir el número de viviendas afectadas ni los daños, pero es verdad que incluso en el mismo pueblo de Juncalillo, a escasos metros de la iglesia, pues el fuego ha llegado y ha rodeado completamente los núcleos de población. Saber el daño, pues no lo podemos decir todavía hasta que, vuelvo a decir, pues amanezca y podamos llegar a los lugares afectados. Hay que pensar que hay lugares en los que por seguridad no están las carreteras cortadas, es decir, no podemos ni siquiera acercarnos. Y bueno, es decir, hemos tenido incluso que dar rodeos de kilómetros para poder llegar a otros núcleos, porque los trayectos normales, hay que pensar, vuelvo a decir, que por seguridad han sido cortados. Y bueno, hoy en día, hasta ahora, es prácticamente imposible llegar a algunos lugares en los que sabemos que hay afección directa a vivienda.
Pues Teodoro Sosa, alcalde de Galdar en Gran Canaria, uno de los municipios afectados por ese fuego que se ha reactivado durante toda la madrugada. Ojalá, alcalde, que los primeros rayos de este amanecer ahora mismo en Gran Canaria sirvan para aportarles la esperanza de la intervención de los medios aéreos, de los helicópteros. Muchas gracias, alcalde, y mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes por la preocupación y bueno, y esperemos que durante la mañana podamos tener mejores noticias y que todos los efectivos pues que trabajemos a una y que consigamos la solución inmediata y que se apague este dichoso fuego. Un abrazo.
Ante la evolución de estas llamas, a medianoche el Cabildo de Gran Canaria pedía la intervención de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, y poco después ha elevado la categoría de este incendio al nivel 2, categoría que se mantiene. Un hombre de 55 años y vecino de esta zona ha sido detenido, acusado de provocar las llamas involuntariamente mientras trabajaba con un equipo de soldadura. Ahora son aproximadamente las 7 y 10 minutos de la mañana en Gran Canaria y con esas primeras luces del día se van a reincorporar los medios aéreos, algo que suele resultar fundamental para el control del fuego. Así que vamos a estar muy pendientes, como no, de toda la situación en la cadena COPE. Como estamos pendientes de la singladura del buque español de rescate humanitario Open Arms, ahora mismo lleva 160 inmigrantes a bordo después de que ayer rescatara a otras 39 personas en aguas del Mediterráneo. De todas estas personas, 121 llevan 10 días en la cubierta de ese barco del Open Arms mientras esperan alguna autorización para desembarcar. Precisamente, el Open Arms se está moviendo cerca de la isla italiana de Lampedusa, donde ayer el director de esta ONG española, Oscar Camps, daba una rueda de prensa, acompañado, por cierto, por el actor norteamericano Richard Gere, y cargaba contra la política migratoria en Europa y, en especial, contra el gobierno de Italia y su ministro de Interior, Matteo Salvini.
Las organizaciones humanitarias que estamos en el mar resistiremos y que ningún decreto, ni multa, ni político evitará que protejamos la vida humana en el mar.
Así mantiene el órdago Open Arms, y en todo este asunto hay una clave importante y que no se puede pasar por alto. El ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini, acaba de abrir una crisis de gobierno en su país con el objetivo de unas nuevas elecciones generales en las que podría salir bastante fortalecido. Una de sus banderas políticas ha sido y es restringir drásticamente la inmigración irregular en Italia y prohibir el desembarco de inmigrantes rescatados, como por ejemplo ha ocurrido con el Open Arms, como por ejemplo ocurrió en su día con el famoso Aquarius. A las puertas de unas elecciones, Salvini no tiene ninguna intención de aflojar en este pulso, en este argumento político. Esta misma noche ha vuelto a cargar contra estas ONGs en el Mediterráneo.
Incluso en las últimas horas he firmado personalmente dos prohibiciones de entrada en aguas italianas a dos barcos extranjeros llenos de inmigrantes. Llevarlos a vuestra casa. En Italia ya hemos dado suficiente. Ya hemos aceptado. Ya hemos gastado.
Ayer directamente Salvini mandaba a los inmigrantes a Ibiza y Formentera para que se divirtieran. Esto lo dijo textual. El Open Arms lo tiene claro, Salvini lo tiene claro, y el gobierno español, pues que no se sale del guión. Carmen Calvo, presidenta del gobierno, vicepresidenta del gobierno en funciones.
Y lo hacemos además con las leyes en la mano, que exigen a cualquiera ir a puerto seguro y cercano. Las leyes del mar dicen que el puerto seguro en la navegación siempre es el puerto más cercano para no correr riesgo. Nosotros cumplimos todas las normas y cada día le salvamos la vida a mucha gente en el estrecho.
Es decir, que la situación no cambia en absoluto. Aquí lo único que cambia son las hojas del calendario día a día, y la situación empeora. Italia hace caso omiso de estas peticiones del gobierno español y el Open Arms sigue rodeando esas aguas entre Malta y Lampedusa. A todo esto hay que sumar la situación de un segundo barco de ayuda humanitaria de Médicos Sin Fronteras con otros 170 inmigrantes rescatados a bordo. Seguiremos informando. Es domingo 11 de agosto, en el que tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Las vamos a contar con Carmen Ibáñez. Empezamos precisamente con el susto que se han llevado en Gerona, donde un joven de 18 años ha perdido el control de su coche y ha arrollado la terraza de una churrería.
9 personas han resultado heridas, 2 de ellas de gravedad, entre las que se encontraría una niña de 4 años en estado crítico. El joven, un conductor novel y uno de los heridos, ha dado negativo en el control de drogas y alcohol que se le ha practicado.
La Audiencia Nacional ha admitido las últimas horas a trámite la denuncia que ha presentado Vox contra Bildu
por homenajes a expresos etarras en las localidades guipuzcoanas de Hernani y Oñate. El partido de Santiago Abascal les ha denunciado por enaltecimiento del terrorismo. El juez ha acumulado este caso en el mismo procedimiento en el que se tramitan las denuncias de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, interpuso por los mismos hechos.
Estamos hoy en una nueva jornada de huelga en el aeropuerto del Prat en Barcelona.
Esta vez son los vigilantes de seguridad los que han convocado estos paros en una jornada que ha transcurrido con normalidad. Se han decretado unos servicios mínimos del 90%. Exigen unas mejoras laborales y salariales para compensar, según dicen, la carga de trabajo.
Se suicida, presuntamente, el magnate Jeffrey Epstein, imputado por explotación sexual.
El empresario amigo de Donald Trump ha aparecido muerto en la cárcel de Nueva York, donde permanecía ingresado a la espera de ser juzgado. El pasado mes de julio apareció semi-inconsciente con marcas en el cuello. La Fiscalía General de Estados Unidos y el FBI han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, Carmen, este domingo se esperan fuertes lluvias en forma de tormenta incluso en el área del Cantábrico y también en los Pirineos.
Sí, Ángel, de hecho están en alerta amarilla Aragón, Cantabria, Asturias y Navarra, así como las provincias de Barcelona y Lleida. Bajan las temperaturas de manera generalizada en toda la península y no se superarán los 30 grados, a excepción de Málaga, Albacete, Ibiza y Formentera, donde hoy continuarán en alerta amarilla por calor.
Pues estamos a una semana de que dé comienzo la Liga de Fútbol. Los equipos calientan motores y la cosa también se pone bastante calentita, y no solo dentro del terreno de juego. Hablamos de los fichajes y hablamos, como no, de esa famosa guerra del fútbol. Bueno, apuntes del deporte que nos trae nuestro compañero Santi Duque. Santi, muy buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues hace unas horitas ha cerrado el Barcelona su preparación para la Liga. Ha ganado 4-0 al Nápoles en Ann Arbor, en Michigan. Han marcado los jugadores importantes del conjunto culé, incluso se ha estrenado Antoine Griezmann, pero de lo que se habla en el Barcelona es del caso Neymar, porque ayer Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain, dijo que las negociaciones están avanzadas, pero que todavía no están concretadas. No dijo el club, pero todo apunta a que es el Barcelona, aunque hay madridistas que esperan que sea el Real Madrid el que esté detrás del telón que ha tendido, que tendió ayer Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain. Un Real Madrid que se va a despedir también de la pretemporada frente a la Roma esta noche, un Real Madrid que tiene que solucionar la salida de jugadores importantes, por ejemplo, los casos de James, de Mariano y de Bale, y todo el mundo espera en el madridismo el último movimiento de Florentino Pérez. Y en cuanto al Atlético de Madrid, también cerró ayer la pretemporada, 2-1 ganó a la Juventus, ilusionadísima la afición del Atlético de Madrid con Joao Félix, que marcó 2 goles. Fuera del fútbol, pendientes del baloncesto, la selección española ganaba ayer 96-64 a la República del Congo. Se produjeron además los primeros descartes de Sergio Escariolo, que tiene que cortar todavía 2 jugadores más. Ayer salieron de la selección Sastre y Aguilar, así que pendientes de lo que ocurra hoy, sobre todo en ese partido del Real Madrid.
Y después del vistazo a la actualidad deportiva, vamos con los sonidos que han formado parte de las últimas horas. El gobierno sigue insistiendo en cambiar el parecer de Partido Popular y Ciudadanos para que se abstengan en la próxima investidura de Pedro Sánchez. RQR. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ahora les pide generosidad y madurez. RQR. La respuesta del Partido Popular por parte de su vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, es que no. RQR.
Parece que el sentido común nos indica a todos a tener capacidad de respuesta, y de respuesta generosa con el país, con España, y no con otra cosa.
No vamos a facilitar bajo ningún concepto la investidura del señor Sánchez. No vamos a facilitar la investidura de ningún dirigente del Partido Socialista.
Ha fallecido a los 60 años de edad Chicho Sibilio. Si naciste en esa generación de los años 60, 70 o incluso 80, te sonará bastante este nombre. Mítico jugador de baloncesto de origen dominicano que despuntó en el Barcelona y jugó también en la selección de Epi, de Romay, etc.
Epi, Sorozábal, Chicho Sibilio. Se juega a un ritmo vertiginoso, lanza Chicho Sibilio.
Sibilio, Bote, Sibilio.
Sibilio, se la juega de tres, el balón entró.
Y este sábado ha vuelto a subirse a un escenario, 22 años después, Nacho Cano, el de Mecano.
La misma mesita que nos ha disparado las manos por debajo.
Lo ha hecho en el Festival Sonorama, en Aranda de Duero, en Burgos, ante una multitud que la verdad se ha entregado. Bueno, con este clásico de Mecano, con el 7 de septiembre, llegamos ya a las 8 y 20 minutos de la mañana, las 7 y 20 minutos en las Islas Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El verano para mí es un tiempo de muchas idas y venidas. Para eso, en el coche tengo siempre la radio encendida. Y es también tiempo de sosiego, de descanso, de lectura. Y para eso también siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 3 a 7 de la tarde. Te lo vas a perder.
Con el verano llega el calor. Se acaban las clases, las chaquetas dicen adiós, pero hay algo que se mantiene. Este verano sigue toda la actualidad en 13, al día a las 2:30, 13 al día noticias a las 10 de la noche y el cascabel a las 10:30, porque la información no se va de vacaciones. 13, un verano inolvidable.
Bueno, Iván Alonso, seguimos pendientes de lo que pueda ocurrir en la isla de Gran Canaria, en esos incendios forestales que están afectando a tres municipios en la zona de las Cumbres. Incendio forestal que se iniciaba ayer a mediodía por una imprudencia, al parecer un soldador, alguna chispa saltaba y, bueno, que se daba prácticamente por perimetrado, no controlado, pero sí que más o menos la cosa estaba por buen camino a media tarde, y que sin embargo esta noche pues el viento ha hecho reconvertirse en un auténtico infierno que ha acabado rodeando multitud de viviendas hasta que, bueno, 12 barrios, 12 pedanías desalojadas en tres municipios de Gran Canaria, centenares de personas que ahora mismo están fuera de sus casas en una situación bastante complicada la que han tenido los servicios de extinción. Ahora mismo son las 7 y 22 minutos en Canarias, las 8 y 22 en la península, y hay que esperar que con este amanecer pues los medios aéreos pongan por fin remedio a la situación que se ha vivido durante esta madrugada. Es la última hora, la noticia viva, vamos a decir, que hemos estado siguiendo. Otras noticias aparecen, en este caso, en las portadas de las ediciones de las cabeceras nacionales. ¿Qué nos están contando, Iván?
Sí, porque tú lo has dicho, ha sido durante la noche cuando se han avivado, claro, las llamas. Todavía la prensa nacional no le ha dado tiempo a poner el tema del incendio aquí en Gran Canaria en las principales portadas. Y por eso las principales portadas de los periódicos, al ser prensa dominical, pues tienen un asunto principal, aparte de esas entrevistas que suelen llevar, y que es la situación política de todos los ámbitos, con todos los enfoques posibles. Depende de lo que leas a gusto del consumidor, tú lo decías antes. Puedes leer, por ejemplo, en ABC un resumen, ¿no?, de los 100 días sin gobierno, dice este periódico, un año de parálisis con varios puntos de ese precio que estamos pagando los españoles del desgobierno, por ejemplo, sin presupuestos, sin gobierno ante la sentencia del procés y del Brexit, pagos bloqueados a las comunidades autónomas. Otro enfoque es el del Mundo, que dice que Sánchez está acelerando su estrategia de propaganda para tumbar a Pablo Iglesias. De las propias fuentes gubernamentales, Bebe, dice La Razón, que asegura que desde el PSOE quieren gobierno ya, pero que no son nada optimistas. O, por ejemplo, El País, que directamente, para tratar el tema, pues entrevista al secretario general, al número 2 del Partido Socialista, José Luis Ábalos, que dice: estas situaciones, entre comillas, suelen resolverse en el último minuto.
A lo mejor eso es una declaración de intenciones de Ábalos directamente, bueno, pues que van a esperar, van a tensar la cuerda hasta el límite, y si al final la cuerda se rompe, pues oye, como van construyendo poco a poco el relato, digamos que está en una campaña electoral preventiva, si llegan esas elecciones para el mes de noviembre, pues ahí está el camino recorrido. Hay que recordar que la fecha límite es el 23 de septiembre. Hasta ese momento, bueno, pues hay tiempo para negociar, o tiene Pedro Sánchez tiempo para negociar, llegar a acuerdos, sobre todo con Podemos en este caso, pero nada, que seguimos igual.
Hasta el último minuto, exactamente, como dice Ábalos, hasta el último minuto vamos a estar pendientes y vamos a ver qué pasa al final. Y es que precisamente de la situación política, pues editorializan los principales medios de este país. ABC dice, habla sobre la factura del desgobierno, acorde con su portada, que parece, según este diario, dice, una maldición cíclica, que el socialismo vuelve a ser puntual en su cita con ella para asumir a España, dice el diario Vocento, en la inseguridad económica y en el temor por un repunte del desempleo. La Razón advierte, a su vez, de que la recesión está llamando a la puerta de nuestro país. Asegura que, mientras la economía española está expuesta a las consecuencias de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Sánchez ni siquiera atiende a los insistentes datos de desaceleración de la economía. Y luego El País, que destaca que el tacticismo de los partidos ha guiado la formación de los gobiernos regionales, y este tacticismo solo ha precedido en el tiempo, convirtiéndose en la excusa a la que ahora recurren los partidos para explicar por qué no pactan en el Parlamento Central. Un problema, dice El País, que está llevando pues al país a esta situación. A España, a esta
sí,
situación.
Habla de los parlamentos regionales en la portada del Mundo. La fotografía hoy
de una próxima presidenta.
Sí, de una próxima presidenta. La investidura va a comenzar el martes, y hablamos de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, eso sí, con los votos de Ciudadanos y Vox.
Y con varios, con un par de titulares curiosos, porque dice que el titular principal es "Yo lo soporto todo", y dice que intentan echar por tierra su investidura, pero ella ha sido siempre una persona honrada. Y quiere decir que, bueno, pues que se está tratando un poco su tema de su trayectoria política, sus, por así decirlo, amistades, bueno, amistades no, que ha sido que sus jefas fueron, por una parte, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, que ahora están, que la fiscalía les pide imputarlas por una rama de la financiación
entre comillas, ilegal del Partido Popular, la caja B del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, pero hay más temas. Por ejemplo, una entrevista curiosa en La Razón e interesante con la madre del teniente agredido en Alsasua, con Inmaculada Fuentes.
El teniente de la Guardia Civil.
De los tenientes de la Guardia Civil. Dice que si se ven a los asesinos como héroes, son con 20 años van a ser como los de Alsasua. Y luego te lo contaba antes, también muchos temas internacionales, pero por supuesto el Open Arms en portadas, porque El País le dedica la foto principal de la primera plana, con varios inmigrantes cabizbajos, hacinados en la cubierta de este navío que lleva 10 días con ellos, son los 121 inmigrantes más los 39 que rescataron en la noche de ayer. Y por ejemplo dice la ABC que el Open Arms redobla su desafío con un nuevo rescate y también con un subtítulo con el cual también lo llevamos contado otro fin de semana, con Salvini, ¿no?, que el ministro del Interior italiano, con ese órdago a su gobierno y órdago a la Europa y a España, que dice que reta a nuestro país que los desembarquen en Formentera.
Sí, sí, eso dijo ayer, hoy ha vuelto a repetir, que bueno, pues que se los lleven a sus casas. Dice que Italia ya ha aportado suficiente y, en fin, en eso está Salvini ahora mismo, que no va a bajar la guardia con la perspectiva electoral que él mismo tiene delante y que él mismo está provocando en una crisis de...
Porque las encuestas le dan con un 36% de intención de voto.
Sí, y porque además esto de la inmigración, del control de las fronteras migratorias, ha sido uno de sus grandes caballos de batalla. Si te parece, Iván, como acabamos de hablar con el alcalde de Galdar, vamos a actualizar un poco cómo está ahora mismo la situación de los incendios en Gran Canaria, que se han complicado, como decíamos, bastante durante la madrugada como consecuencia del viento. Esto ha hecho que aparezcan varios focos. Nos contaba esto hace unos minutitos, precisamente, Teodoro Sosa, el alcalde de Galdar, así describía cómo está viendo su municipio, los alrededores, las cumbres de Gran Canarias, con los primeros rayos del amanecer.
Bueno, pues decirle a usted que tenemos un paisaje dantesco, sería poco. Es decir, la situación pues durante la madrugada ha sido terrible. El fuego pues caminó pues por muchas laderas, muchos barrancos, hay que pensar que son lugares escarpados, lugares de difícil acceso, el viento no ha ayudado, y evidentemente de tierra pues poco se puede hacer.
Panorama dantesco, decía el alcalde de Galdar. Ojalá que no haya que lamentar muchos daños materiales, pero también nos decía otro de los alcaldes de los municipios afectados de Tejeda que habían podido comprobar que algunas casas sí que se habían visto afectadas por las llamas. A ver si son las menos posibles. Segundo a segundo caminamos hacia las 8:30 de la mañana. Gracias, Iván. Gracias también a los oyentes por estar ahí, como siempre, al otro lado. Seguiremos pendientes, cómo no, en los servicios informativos de la situación en Gran Canaria, también lo que pueda pasar en esa singladura del Open Arms por el Mediterráneo. Ahora nos quedamos con Iglesia Noticia. Muchísimas gracias por su atención.